Las 3 y 3. Edición del jueves 11 de mayo del 2023, transcurriendo la semana número 19. Y ahora, vivo, directo para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Cadena nacional del presidente. La Corte se ha convertido en el brazo operativo de la oposición. El presidente Alberto Ángel Fernández sostuvo que la degradación judicial debe concluir. Dijo que se trata del mismo poder judicial que persigue de forma sistemática a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. Consideró que se ha convertido en el brazo operativo de la oposición y de los grupos concentrados del poder económico y mediático. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte. Algunos jueces deben explicar en virtud de qué razón participaron de un encuentro en Lago Escondido promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores. ¿Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué dictaron el beneficio del 2x1 a los genocidas? ¿Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación? Aseveró el primer mandatario en un mensaje transmitido por Cadena Nacional ayer al mediodía. Alberto afirmó que la decisión de la Corte Suprema de suspender elecciones en San Juan y Tucumán afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurrido el último domingo. Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio preveía derrotas, dijo el presidente en un mensaje por la cadena nacional. Habló el diputado nacional Rodolfo Tailade sobre el fallo de la Corte al señalar que está en juego la democracia. El diputado nacional por el Frente de Todos analizó la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan. Lo que está en juego en la Argentina es la democracia y el presidente acertó con sus palabras. Pretenden demoler lo que nos costó construir, sostuvo Rodolfo Tailade. Esto tiene que ser analizado por la Comisión de Juicio Político. Expresó el legislador que es un fallo delictivo. También estamos investigando los problemas que tiene cotidianamente la gente, como por ejemplo en las obras sociales. Estamos retrocediendo peligrosamente en materia judicial. Los que manejan a la Corte son los poderosos que operan y representan al poder concentrado, destacó. Por último agregó que en función de esos resultados vislumbraban que las elecciones del domingo iban a resultar favorables para el peronismo y esto afectaba el clima de derrota que quieren instalar. Habló el senador nacional Oscar Parrilli con Nacional Rock a propósito de la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan. En la intención del voto, Juntos por el Cambio está tercero, dijo Parrilli. Sobre el fallo expresó, obviamente Macri sabía de este fallo. Lo venían trabajando. Había salido en Clarín y advirtió, es un claro mensaje a Cristina. Ojo que si vas a ser candidata, te vamos a prohibir. Parrilli planteó que desde Clarín, La Nación, La Corte y Juntos por el Cambio suspendieron las elecciones porque no querían perder. Vienen de una paliza, en Jujuy sacaron menos votos que las legislativas, en Misiones donde había ganado las parlamentarias sufrieron una paliza que no se la esperaban y en La Rioja donde pensaban ganar también perdieron. El senador nacional recordó que el grupo Clarín había anticipado estos fallos y también uno que vendrá sobre Máximo Kirchner para impugnar su elección como titular del PJ bonaerense. Habló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, cuestionando el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan y acusó a sus miembros de poner en suspenso la democracia y la vía institucional a través de cautelares. Martín Soria afirmó que a 40 años de la recuperación de la democracia es evidente que esta Corte Suprema representa los peores intereses y expresó que basta ver cómo celebraba la oposición, que parece que fueron ellos quienes escribieron los fallos. Habló el juez Juan María Ramos Padilla. En la corte dijo, tenemos cuatro delincuentes y ahora se pintaron la cara. El juez criticó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones a gobernador y afirmó, estoy avergonzado del poder judicial que tenemos. Juan María Ramos Padilla afirmó que en la Corte Suprema tenemos cuatro delincuentes que ahora se pintaron la cara, como lo hicieron en algunos lanzamientos militares, tras señalar que sus integrantes no merecen estar ni un minuto más en el alto tribunal. Señaló que no se puede hacer planteos por vía de cautelares. Además agregó en diálogo con Radio Nacional Paraná, Juan María Ramos Padilla, que pensé que nunca más iba a escuchar que hay que guardar las urnas. Así lo expresó el juez luego del fallo de la Corte Suprema, que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, agregando, otra vez volver a escuchar esto es muy preocupante, recordando posteriormente que la Constitución Nacional no les da competencia en esto. También habló el gobernador Axel Kicillof, cuestionando el fallo de la Corte y lo consideró parte de la oposición. Digamos que desde La Plata la compañera Verónica Urriolaveitia compartió las declaraciones críticas efectuadas por el gobernador bonaerense luego que la Corte Suprema suspendiera las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán. Del mismo modo se expresó el PJ bonaerense, que puso el acento en el intento de proscripción contra el peronismo. El diputado Eduardo Valdés dijo que están dispuestos a proscribir a Cristina Fernández si ella se presenta. El diputado Eduardo Valdés calificó el fallo de la Corte Suprema como una actitud de omnipotencia. Quiero saber a qué hora fue el acuerdo, declaró y agregó, están dispuestos a todo con estos cambios que hacen, están dispuestos a proscribir a Cristina si ella se presenta como candidata a presidenta. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat también se refirió a la resolución de la Corte Suprema de Justicia, señalando que estamos frente a algo que constituye una forma de golpe de Estado constitucional. En ese sentido explicó que el expediente no es de su competencia originaria, sino que tenía que haber llegado por vía incursiva frente a una decisión de una Cámara Federal Nacional Electoral, que es la única que debía haber intervenido. De este modo, la Corte está quebrantando los artículos 1 y 5 que hablan del sistema federal de gobierno y violentando el deber de obediencia de la supremacía constitucional del cual deberán ser los primeros custodios. La abogada especializada en Derecho Social y docente de la Universidad Nacional de José C. Paz en la Diplomatura Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, Natalia Salvo, señaló que la Corte está proscribiendo la democracia, la voluntad popular y la libre elección. Aportó su punto de vista tras el fallo de la Corte Suprema, que con la firma de tres de sus cuatro integrantes suspendió las elecciones previstas para el domingo en Tucumán y San Juan. En ese sentido, cuestionó el pronunciamiento de los jueces del máximo tribunal y lo calificó como escandaloso y un acto de irresponsabilidad absoluta. Hubo críticas a Rosati por hablar de la emisión monetaria y citó equivocadamente la Constitución. Es una intromisión del Poder Judicial. Al exponer este martes en un encuentro organizado por la ANCHAM, el titular de la Corte desnudó su ignorancia acerca de la Carta Magna al invocar un artículo inexistente en dicho texto. Señalan que su desconocimiento es un peligro. El gobierno anunció un 21% de aumento para las jubilaciones, anuncio que llevó a cabo el ministro de Economía Sergio Massa y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. Anunciaron un aumento de haberes del 20,92%, correspondiente a la ley de movilidad y bonos refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas de 15.000 pesos en junio, 17.000 en julio y 20.000 pesos en agosto. De esta forma, la jubilación mínima quedará en 85.983 pesos en junio, 87.983 en julio y 90.983 en agosto próximo. Es una medida que impacta en más de 17 millones de personas. El mercado central acordó precios fijos para frutas y verduras por 30 y 90 días. El mercado central de Buenos Aires y las diferentes cámaras de operadores y operadoras generaron nuevos acuerdos de precios mayoristas para frutas y verduras por 30 y 90 días, informó la corporación administradora. El objetivo es mantener durante 30 días, del 2 al 31 de mayo, el mismo precio por kilo de papa, 95 pesos, cebolla 60 pesos, tomate redondo 289, zanahoria 80, acelga 75 por paquete, el zapallo anco 80 pesos, manzana crispy 260 pesos, bananas 320 la de Ecuador, 270 la comercial, para que el verdulero y comerciante minorista accedan a productos o frutos y hortícolas de estación a precios accesibles para favorecer al bolsillo del consumidor final, resaltó el Mercado Central de Buenos Aires en un comunicado. Los salarios subieron 10,1% en marzo, por encima de la inflación de ese mes. En dicho mes, los haberes en la administración pública mostraron un avance del 16,3%. En el sector privado, el aumento fue del 7,9% y en el sector informal del 6,1%. En el global, se superó en 2,4 puntos porcentuales la suba del 7,7% que marcó la inflación. El Banco Central de la República Argentina volvió a aumentar las reservas. Los agroexportadores liquidaron 2.218 millones de dólares desde la vigencia del dólar agro. Las empresas agroexportadoras liquidaron divisas este pasado miércoles, primer trimestre del año. El detalle de esa pérdida tuvo como principal responsable a Disney más Hotstar, la versión del servicio que se ofrece en India y partes del sudeste asiático, donde el conglomerado no logró conservar los derechos de transmisión de los partidos de cricket de la Indian Premier League. Las noticias deportivas, y en la otra semifinal de la Liga de Campeones, el Inter fue letal en el inicio y le ganó un deslucido Milan en la primera semifinal. Los neroazzurri superaron por 2-0 con goles del bosnio Edwin Seco a los 8 minutos y el armenio Henrik Mkhitaryan a los 11 del primer tiempo como visitante, y quedaron bien parados de cara a la revancha que le puede dar un lugar en la final de la Champions. Javier Mascherano: llegué a pensar que mi presencia en el sub-20 era contraproducente para los chicos. Javier Mascherano retornó a la dirección técnica del seleccionado sub-20 para disputar el Mundial de que Argentina será sede a partir del 20 de mayo, luego de la frustrada clasificación en el Sudamericano de Colombia, pero para ello se tomó su tiempo porque llegó a pensar que su presencia era contraproducente para los pibes a raíz del peso específico que tuvo su trayectoria como jugador tanto en Barcelona como esencialmente en la selección nacional. Lionel Messi saludó a Sergio Busquets por su salida de Barcelona y le dijo: sos un 10. Lionel Messi le dedicó ayer miércoles un sentido mensaje a su amigo y ex compañero Sergio Busquets, quien anunció que dejará Barcelona luego de 18 años. En la cancha, siempre con el 5, pero en realidad como jugador y como persona, sos un 10, Busi, escribió Messi en su cuenta oficial de Instagram. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia, Nacional Buenos Aires, AM870. Con estudios centrales ubicados en Maipú, 555, Capital Federal de la República Argentina. Y naturalmente, además de escucharnos en los equipos musicales, en los equipos de sonido, en las radios, en las pockets, ¿sí? También lo haces en la computadora, en las notebooks, en las netbooks, en las tablets, radionacional.com.ar. También el celular, lo usás como una pocket bajando Radio Nacional App. Llegando a cada rincón de la República Argentina. En vivo y en directo como siempre. Cada madrugada, cantando el presente. Todo un gran equipo detrás. Todo un andamiaje que está funcionando vivamente, intensamente, hasta el comienzo de la mañana. La milonga roja, nuestro himno, que nos caracteriza cada madrugada, bien milonguero, bien porteño, bien nacional. Juan Pablo Gallardo en el piano. Ahí lo escuchan a Juan Pablo, el bandoneón de Ramiro Boero. Por detrás el contrabajo de Manuel Gómez y la batería y percusión de Augusto Argañaraz. Y detrás de todos ellos, detrás de estos músicos excepcionales, los integrantes de la gran orquesta de cuerdas, Albino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. nombre es Claudio Arellano, para los íntimos Claudio César, y ya presento a ella, a mi coequiper, a mi parcera, diría un brasileño, a mi parcera, mi colaboradora directa, co-conductora, locutora, voz sensual, seductora, que todos la aman desde distintas regiones del país, y ella esbozando ante todo a la locura desplegada por mí, esbozando una sonrisa de boca en boca. Sonia Cristina Ferraris, buen día.
Muy buena madrunoche, mi querido Claudio César Orellano. No todos, no todos, porque veo que uno no es monedita de oro para gustar a todo el mundo, pero no pasa nada. Está bueno. Vio que eso de ladran Sancho, señal que cabalgamos, es una frase muy,
sí, bueno, muy acertada, bueno, ¿no? Es muy acertada, y aquel que, bueno, si se pone nervioso por eso, es problema de él.
Ah, obviamente.
Totalmente.
Una de las cuatro máximas toltecas, ¿no?
Claro,
Si uno tiene un problema con uno, no es problema de uno.
Claro,
otro,
como me decía este viejo cameraman, ¿te acordás que yo te contaba de Crónica TV? Que me decía, si tenés un problema y lo resolvés, ¿para qué te vas a hacer problema?
Es otra cosa,
y si
claro.
Y si tenés un problema y no lo podés resolver, ¿para qué te
Obviamente,
vas a hacer problema?
No, pero yo me refiero por ahí
a las personas, claro. Sí, ya lo sé.
Problemas del otro, ¿eres?
Problemas del otro, por supuesto, no nuestro.
¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Yo muy bien, acá ando como siempre. Usted ve que estoy siempre con la locura especial de la madrugada, es decir, cuando me encuentro con el príncipe, me encuentro todo relajado, escuchando música, y después me transformo, ¿vio? Me transformo cuando me pongo acá, cuando se enciende la lucecita, claro, que pone Gabito, me transformo, ¿no?
Está muy bien,
ahí despliego toda mi emoción, mi pasión, mi dedicación,
Orellanística.
Sí, todo el orellanismo endémico, ¿eh? Es endémico el
orellanismo. Sí, absolutamente. Y contagioso. Bueno.
Usted dijo el otro día, ¿cómo contagia usted con ese? Siempre contagiando buen ánimo, usted decía el otro día.
Sí.
Bueno, ¿cómo anda usted? Cuénteme.
Bien, muy bien. Ya arrancando el jueves. Hoy es el día del himno nacional argentino.
Sí, señorita, estamos 11 de mayo, exactamente.
Claro, y el día del autor y compositor musical. Así que, por supuesto, a todos los autores, a todos los compositores que nos llenan de música, un gran abrazo.
Totalmente. Y nosotros que le damos un espacio importante.
Sí, claro. Y un gracias enorme.
Totalmente. Bueno, el día del himno, ¿eh? Así que en algún momento se podría cantar el himno, ¿no? Así
sí,
que, bueno.
Tenemos ahí dos versiones, Orellano. Usted no me pida, porque usted lo pide, usted lo tiene.
Bueno, si hay varias versiones, vamos a poner alguna rockera, si le parece bien.
Y nos han dejado la de Charlie y la de la banda de música penitenciaria.
Me imaginaba. Claro. Me imaginaba que Fusilo o Fusillo iba a dejarle algo. ¿Qué me iba a decir?
Que está muy lindo, se ha cortado el pelo, se
peinó. Sí, me he cortado
manera.
El pelo, ah, sí, me he cortado el pelo, sí, me he cortado el pelo ya. Sí, ya no soportaba más despertarme con ese pelo parado, parecía el profesor Lokovich.
No, muy bien.
Y los cuatro locos con el alambique veloz andaba. Así que parecía. Y me fui a verlo a Sebastián y dije, tenés que sacarme todo este pelo. Y me lo cortó bastante bien.
Fantástico.
Refinado el hombre para cortar el pelo.
Le queda muy bien.
Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy estuve haciendo mi penúltima sesión de kinesiología, un poquito mejor, le di al pedal hoy 15 minutos, me dice mi kinesiólogo, ¿no? Tiago me dice, ¿no? Tiago Tebar, me dice, tenés que hacer 10, le digo, ya sé que voy a hacer 15, hice 15 con 21,
¿no? Muy bien.
15 con 21 segundos, sí, le di al pedal, le di bastante bien, por suerte no me resentí, bien, hoy bastante bien, de a poco. Así que bueno, vamos en camino, esto tiene una recuperación lenta, pero bueno, vamos en camino. Hoy por lo menos, estas últimas horas me sentí bastante bien, mejor que otros días, ¿no? Así que bueno.
Está bien, más vale que sea lento y sin pausa, pero que vaya.
Que vayamos progresando. Y lo que me recomendó, que yo se lo propuse, pero él me lo recomendó, y yo ya lo tenía pensado, es hacer natación.
Claro.
Así que ahora, probablemente, cuando termine de hacerme la resonancia, ya me inscriba ahí en el Club Banfield, y voy a ir a la pileta del Club Banfield, te diría casi todas las tardes si puedo.
Qué bueno,
Me dice, sí, ahí te va a ser bien, pues si sabes flotar y todo eso, vas a poder manejarte bien, vas a poder mover todas las estructuras. En el agua es especial, que podés mover todo.
Sí, y además es una de las disciplinas más completas y la más recomendada porque no tiene ningún tipo de impacto.
Exactamente.
No es que si trotás se te embroman las rodillas,
claro,
o los tobillos, si corres también,
claro.
Si boxeas las manos.
Sí.
La natación es recomendable altamente y recomendada por los médicos.
Totalmente.
¿No? Una de las disciplinas más recomendadas.
Exactamente.
Incluso también por los cardiólogos.
Claro, por los cardiólogos. Y me va a permitir bajar de peso también. Así que bueno, nos vamos a dedicar a eso.
Parece
es decir, voy a hacer un pez flotando en el agua. Más que un pez, voy a hacer un cetáceo flotando en el agua, ¿no? Así que bueno, usted se imagina yo. Ahí.
Es como las pilas que se cargan solas, ¿viste?
Claro.
Me encanta.
Bueno, cuente cómo está conformado el equipo de este hermoso Diario Nacional.
Ay, pero qué maravilla, somos unos cuantos, ¿eh? Estamos todos los que somos, somos todos los que estamos. Gaby Toseni, que nos pone en el aire en esta primera parte, un lujo como siempre. Allí en el control central de Radio Nacional Buenos Aires nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contrera. Los coordina y produce Gastón Rabinovich.
Sí.
De la mano de Daniel Fusillo, como decías, musicalizamos nuestro diario, el encargado de editar y compaginar todo el material que nos llega desde cada una de nuestras emisoras en el país es David Eskenazi y nuestro especialista en deportes esta semana, Gustavo Gerr.
Gustavo Gerr, bueno, espero que la semana que viene venga Lautaro Villamor, que lo extraño mucho a Lautarito, igual a Gerr lo quiero, quiero decir que a Gustavo lo quiero porque es un señorito, Gustavo Gerr es un señorito francés. Es un tipo educado, bueno, que cuando él no podía de pronto dejarte el material, te avisaba porque tenía algún tema familiar, te avisaba con tiempo. Un señorito, en serio lo digo. Un tipo educado, buen compañero, cariñoso. Así que bueno, le mando un beso grande a Gustavo. En un rato lo vamos a escuchar a Gustavo, con toda la actualidad deportiva. Bueno, estamos con Gabito Seni ahí, Gabito. Hoy tuviste una cantante de chamamé, Portentosa la cantante, ¿no? Con muy buena voz. Bueno, vamos a ver si difundimos algo de esa cantante en los próximos días, Príncipe, que yo le prometí que vamos a difundirla. La vamos a hacer conocer como corresponde. Ya estuvo con Martín Jauregui, quiero decir. Y nosotros en algún día del diario vamos a ponerla. Bueno, muy bien. Señorita Sonia, cuéntele a la audiencia de qué manera se debe comunicar con la radio pública.
A través de un mensaje en nuestro WhatsApp, como siempre, los leemos en el 11-3-870-74-85 y los escuchamos en la línea nacional desde todos los rincones de la patria, 0810-222-0870.
Bueno, perfecto, y vamos a recordarle también a quienes se están levantando a esta hora cómo está el tiempo, porque está muy frío hoy en Buenos Aires,
Y se siente, hay viento del sudeste, Orellano, y se
¿viste?
Siente.
Se sí. Siente, porque yo esta tarde cuando viajé de Banfield para el centro, para Recoleta, estaba haciendo 17 grados en Banfield, probablemente en Buenos Aires hacía 2 o 3 grados más, pero se sentía el frío, vos sabés que me tuve que poner la remera con la campera arriba, con esta misma campera, ahora a la noche me coloqué el polar, porque en algún momento que estuve ahí lavando mi ropita interior, yo la lavo cuando me baño, la fui colgando a la medianoche, mamita, salí con el polar nomás, era tremendo el frío que hacía en el balcón en el quinto piso, pero mucho viento había. Y cuando bajé, madrecita querida, no esperando el bondi, madrecita querida, se sintió, pero no te digo que calaban los huesos, porque sería una exageración, y se me van a reír los de Río Grande y los de Ushuaia. Pero hacía frío. Y sin calzoncillo ni te cuento. Sin calzoncillo ni te cuento. Sí, claro, totalmente. No me haga hablar, Zeni. Recién me acaba de tirar un centro y yo cabeceo siempre. No me haga hablar. Porque no voy a contar intimidad de lo que yo hago en invierno.
Me acaba de sorprender a través
de... Sí, no, vio que yo contagio a todos.
No, pero Zeni tiene esas cosas, ¿no? Es un caballero, es un tipo tan correcto.
Pero...
Y te salió con una... Claro. A través de nuestro sistema de comunicación interno,
claro,
¿no?
Claro, por si medio contamos... del tollback, que él no se escucha, pero nosotros lo escuchamos. Es decir, Zeni se pone a tono con el loco del conductor.
Y sin calzoncillo, sí. Le dijo, no, por Dios. Bueno... Orellano, tenemos 12 grados de temperatura.
Ah, sí. Bueno. Está fresco para andar en el patio sin calzoncillos.
Exactamente.
Sí, bueno, señor. Muy bien.
Hay viento del sudeste a 5 kilómetros en la hora. Lo bueno es que el porcentaje de la humedad no es tan elevado como el de hace unos días. Tenemos un 66% de humedad. 1019.2 hectopascales la presión.
Alta,
sí, señor. y para hoy hablamos de una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado.
¿Viste? Estamos ahí, ya estamos en pleno otoño, ¿eh? Sí. Quiere decir que de a poquito va llegando el frío como corresponde, estamos cerca del invierno. Bueno, todavía queda un mes y algunos días para el invierno, carajo, la pucha que los tiró. Yo quería que llegue el verano pronto, pero cuando no me dé cuenta va a llegar el verano, y después van a estar ahí quejándose y gritando a viva voz los que no les gusta el verano.
Los del team invierno.
Los del team invierno que están chochos, Sí, conozco muchos que están chochísimos.
De parabienes.
Sí, sí, hay gente que me dice, a mí me encanta. Hoy me decía Lautaro Villamo, hoy hablé un poquito con Lautaro, ¿no? Y me está ahí paseando y me decía, me encanta el invierno, por eso me gusta Bariloche, decía Lautaro, ¿no? Ay, Dios. Después te voy a comentar. Estoy sensibilizado con Lautaro. Lo quiero como si fuera un hijo. Yo a medida que voy sumando años en esta profesión, me doy cuenta que voy sumando hijos putativos. Uh-huh. Sí, además de mi hijo, que lo amo, tenía Pucheta en Radio Nacional Córdoba, que ahora está en la folclórica.
Sí.
Ya Pucheta se me hizo grande, pero ya tiene 38 años. Pero tengo otros dos hijos putativos. Uno que está ahí, mirando la computadora y atendiendo todo lo que hacemos, que es el príncipe, mi hijo putativo, lo quiero como un hijo, Gastón. Y el otro putativo, hijo putativo, Lautaro Villamor, que lo quiero, lo adoro, como si fuera mi hijo. Entonces hoy hablé con él y me sensibilicé un poco, ahora le digo por qué. No lo voy a decir al aire, pero no es para decirlo al aire. Pero le voy a contar por qué me sensibilicé un poquito con Lautaro, igual con mucho cariño, con mucho amor. Si me sensibilizo, porque le tengo amor. Si no me interesa la persona.
Le movería la aguja, si como no, dicen si los, no, los operadores.
Claro, no me sensibilizo un joraca. Así que bueno, usted sabe cómo soy yo, Sonia.
Sí, claro. Temperamental que, bueno. y visceral. Como quien le habla.
Nos juntamos, ¿eh? Por ay, Dios, mamita querida. Uri Virgo, mamita querida. Es una. Te digo. Es una conjunción explosiva, Atención, atención. Bueno.
Fuego puro.
¿Algo más para añadir?
Proceda, Orellana.
Bueno, muchas gracias, señorita Sonia, muchas gracias. Vamos ahora sí con nuestro programa periodístico, con nuestra agenda ya preparada, desde hora muy temprana por David, algunas cositas que fue agregando también el príncipe, que viene trabajando desde la medianoche. Yo al príncipe a veces, yo sé que está durmiendo mal el príncipe últimamente, y a veces no sé si llamarlo o no llamarlo, porque cuando él no me atiende, pues debe estar durmiendo, porque el tipo se duerme tarde. Ahora, no le hagas caso a esa médica de lo que te dijo, porque no tiene razón, no te vas a morir, ¿eh? Yo hace 25 años que tomo eso para dormir y no me morí, así que me tendría que haber, salvo que me haya muerto y no me haya dado cuenta, ¿eh? Y esté acá, qué sé yo, capaz que soy un cuerpo celestial y no me di cuenta, no un heavenly body. Capaz que soy un heavenly body, un cuerpo celestial. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Pues uno no se da cuenta si se murió o no. ¿Viste? Así que, bueno, Borges hablaba mucho de la muerte. Y siempre se preguntaba qué era la muerte, ¿no? Bueno, otro día vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a ponernos serio ahora sí. Y vamos a seguir hablando de este atropello, de este avasallamiento de una Corte Suprema totalmente autoritaria, que comete groseras intromisiones en otros poderes, en justicias provinciales, una corte golpista, Así que habló el presidente Alberto Fernández en cadena nacional en el mediodía de ayer, diciendo que la corte se ha convertido en el brazo operativo de la oposición. El presidente sostuvo que la degradación judicial debe concluir, dijo que se trata del mismo poder judicial que persigue de forma sistemática a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desatendiendo además su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. Pero vamos a escuchar al presidente de manera entera, fragmento del discurso dado en cadena nacional.
No puedo soslayar que esa decisión afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo. Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. En síntesis, las elecciones de las provincias de San Juan y Tucumán, que fueron suspendidas, deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicadas en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición. Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes, si avasalla compulsivamente el federalismo y la autonomía de las provincias, si va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia, que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado. El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria, preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios. El derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia ha decidido hacerlo de acuerdo con su constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad. Que cada provincia defina de qué manera lo lleva adelante es uno de los pilares del federalismo. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos. La degradación judicial debe concluir. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema. Algunos jueces deben explicar en virtud de qué razón participaron de un encuentro en Lago Escondido, promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores. ¿Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué dictaron el beneficio del 2x1 a los genocidas? ¿Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación? Se trata del mismo Poder Judicial que persigue en forma sistemática a la vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. Se han convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados de poder económico y mediático.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Fernández. Ayer, al mediodía, pronunciando su discurso en cadena nacional, cuestionando duramente a la Corte, que se ha convertido, según el presidente, en el brazo operativo de la oposición, ¿sí? No conocemos el patrimonio, además dijo, de ningún magistrado de la Corte Suprema. Algunos jueces deberán explicar en virtud de qué razón participaron de un encuentro en Lago Escondido, promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores, por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura, por qué dictaron el beneficio del 2x1 a los genocidas, por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselo a la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, algunos de los fragmentos de lo que dijo el presidente de la República, Alberto Fernández. En un rato vamos a escuchar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, donde dijo que el Poder Judicial, o la Corte concretamente, está pisoteando la democracia. Y también tenemos testimonios de Juan Mansur, que si bien Tucumán y San Juan acataron el fallo, Juan Mansur dijo, yo no me voy a bajar de la candidatura. Y otro tanto, Sergio Uñac. Y vamos a escuchar también lo que dijo Miriam Breckman ayer por la tarde en diálogo con Mario Weinfeld. 3:46 de la mañana. 3:46 decía en toda la República Argentina, tiempo en que irrumpe en el escenario Sonia Ferraris.
Para empezar a recorrer el país, Claudio César, si te parece, vamos a empezar a pasear por la República Argentina saludando amigos que nos escuchan a través de las distintas emisoras de Radio Nacional. Por ejemplo, en Puerto Iguazú, allí en la provincia de Misiones, el cielo está despejadísimo en esta madrugada de jueves. La temperatura es de 11 grados 7 décimas y la humedad del 91%. El pronóstico está indicando en Puerto Iguazú 25 grados de máxima con cielo parcialmente nublado. En Neuquén, ahora el cielo está despejado, 5 grados 4 décimas la temperatura y la máxima prevista para hoy por Neuquén, 19 grados. En Córdoba el cielo está nublado, 16.3 la temperatura, la humedad 82% y para hoy se habla de una máxima de 24 grados por Córdoba. Y en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo parcialmente nublado, 12 grados la temperatura, 66% la humedad. Decíamos, se espera una máxima de 18 grados hoy con cielo parcialmente nublado. Mañana viernes tendremos cielo parcialmente nublado con una mínima de 10 y una máxima de 20 grados. Y para sábado y domingo se espera cielo algo nublado con máximas entre 20 y 21 grados.
Bien otoñal. Bueno, bien otoñal, sí, bien otoñal. Bueno, agradable, agradable.
Sí, claro.
Bueno, muy bien, vamos con mensajitos.
Sí, por supuesto. Aquí tenemos en nuestro WhatsApp oyentes que se conectan y nos dicen: queridos amigos, Sonia, Claudio, formidable equipo que me acompañan, como siempre. Programas muy didácticos y por sobre todo muy esclarecedores de nuestra realidad. Los acompañamos todas las madrugadas. Los escuchamos a través de la aplicación de Radio Nacional. Fraternal abrazo para todos desde la ciudad de Coronel Oviedo, Paraguay. Los saludan Sofía y Alberto.
Como siempre, estos compañeros que nos escuchan por la aplicación. Qué bueno, abrazo.
Están una horita atrás, nos cuentan, ¿no? A las 2:45.
Ah, bueno, ellos nos escuchan entonces de 2 a 5 de la mañana.
Así es. Beso grande para nuestros amigos entonces de Coronel Oviedo. Hola, buen día, Diario Nacional, que tengan una hermosa madrugada, besos grandes, nos dice Carlos desde Garín. Oscar Alberto Escobedo nos escribe desde Córdoba Capital, nos envía la gacetilla que vamos a difundir en un ratito nada más.
Dale.
¿Sí? De actividad gratuita en el auditorio de Radio Nacional Córdoba. Diario Nacional, hola Sonia, Claudio, bendiciones. Un abrazo bien fuerte para ustedes, gracias por acompañarme, viva la patria, Fausto, saludando desde Salta, como siempre. Nuestro cocinero patagónico neuquino, Ricardo, también se conecta por aquí. Dice, cocinar para mí no es un trabajo, sino una pasión que puedo brindar,
claro,
que me hace que yo pueda brindar lo mejor de mí a todas las personas que disfrutan de mis recetas. Qué lindo eso, ¿no?
Hermoso, hermoso. Un abrazo al cocinero patagónico.
Gracias a Ricardo también, como siempre, por acompañarnos. Hola, Sonia, Claudio, muy buena madrugada. Un placer poder saludarlos una vez más. Les escribo, hace rato que no aparezco por aquí, pero siempre estoy, los escucho todos los días, que tengan un lindo jueves, buen descanso, muchas bendiciones, abrazo y beso. Juancito, de Comodoro Rivadavia.
Ah, muy bien, Juancito, hincha de River, debe estar contento, Juancito.
Sí, claro, ¿cómo que no?
Claro.
Como una que yo sé que tengo por aquí cerquita.
Sí, tenemos una cerca acá que también es hincha de River, que vino de visita, nos sorprendió.
Sí. ¿Eh? Mi amiga, Sandra Prado.
Sandra Prado. Hace cargo, señor.
Tengo el clásico. Tengo el clásico acá, River.
Ah, me toca, si ni un beso, nada me dio.
Bueno,
está
pero
tocando.
Bueno, pero vos no viniste a saludarme a mí. Ella se levanta para darme un beso.
Se picó.
Vos venís a visitar y tenés que venir a darme un beso.
No sé, voy a pensar. ¿Vos qué decís de la michoneta? Hablemos de la michoneta.
La michoneta anda bien por ahora. Anda bien por ahora.
A nivel nacional.
A nivel nacional venimos bárbaro. A nivel internacional no sé, después te cuento. Pero una vez se sorprende, ¿eh? Mirá que he visto varios campeones que perdieron algún partido por goleada, ¿eh?
Bueno,
fue muy grande la goleada, eso es lo que pasa, que fue muy grande.
Pero está bien porque así uno se encuentra frente a la realidad, toma conciencia. Y a partir de ahí renace.
Muy bien.
Y se supera.
Y se supera, exactamente.
También.
Se supera.
Todo eso.
Bueno, ahí nos apura Gaby.
Bueno, nos apura Gaby.
Claro, chicos, dice, a ver.
Ahora en un rato le van a escuchar leer el informativo, no se preocupen.
Buena madrugada, amigos. Sonia, Claudio, desde Catamarca, los saluda Luis Cabrera. Feliz jueves, compañeros. Uno más. Hola, Claudio. Sonia, hace poco empecé a escucharlos. Son mi compañía. Ahora todas las noches soy sereno. Saludos desde el Chaco, en la República Argentina.
Está tranquilo.
Nos dice Diego.
Diego, del Chaco. Bueno, otro sereno más, ¿eh? Que sumamos a nuestra jueza. Está tranquilo.
Está sereno.
Sereno, tranquilo. Ahí, en el libro de actas.
Muy bien.
Bueno, va a llegar. ¿Cómo está hoy, eh? Está chispeante la chica, está chispeante.
La campanita sale.
Sí, por eso viene con todo. Ahí viene con todo el sulky de Sonia, con la luz de noche brillando.
Con un cumpleañero hoy vamos a abrir nuestro diario, musicalmente hablando. Orellano, ¿le parece?
Sí, totalmente.
Uno de los artistas más importantes de la escena musical. Cumple 39 años, ¿no? Yo pensé que era más grande.
Ah, mirá.
Sí, nació un 11 de mayo, taurino. Buena gente.
Muy pibe.
Sí, muy pibe. Así que estamos hablando nada más y nada menos que de don Abel Pintos.
Sí, Abelito es un amor.
Allá por el año 1984 nació en Bahía Blanca. Y vamos a abrir entonces nuestro diario. Él llega, ¿no? No lo vemos llegar, no lo vemos golpear, pero él viene sin la llave.
Totalmente.
¿Sí? Ahí lo escuchamos.
La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú y con tu inmensa luz te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De eso no sabía que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que me haces a mi corazón. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto hoy, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños siempre. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo. De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque veo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Si vas a verme llegar y vas a oír mi canción y vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben la falta que le haces.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola amigos de Radio Nacional, somos Vilitas Dúo de la ciudad de Recreo, provincia de Santa Fe. Queremos que conozcan nuestra primera canción propia que producimos con mucho esfuerzo y corazón. Gracias Ranking Argentino de Canciones. Así suena Ratito.
Tengo la certeza que el destino te puso en mi camino una vez más, que ya me conocías de otra vida, que mi alma sabe bien dónde buscar. Inoportuna y tan indiferente, buscando de cantar mi soledad, me estacioné en la cima de tus ojos. Volvimos a empezar por un ratito para olvidarnos de las penas y entender que somos ríos que caminan hacia el mar. Que en el pasado éramos almas gemelas, ir vagando sin fronteras y volvernos a cruzar.
Siempre. RAC, Ranking Argentino de Canciones.
El diario de Nacional por Nacional.
Bueno, segundo ya para las 4 de la mañana, ya cumplimentando la primera hora de nuestro diario Nacional. Van a escuchar el top, es el tiempo de las noticias. La teníamos hace un ratito acá, ya está ahí frente al micrófono, dispuesta a leer la síntesis. Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, criticó el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones para gobernador en San Juan y Tucumán. Dijo que podrán olvidar el federalismo y hasta suspender una elección, pero jamás podrán suspender la voluntad popular. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter y el comentario fue replicado por el presidente Alberto Fernández. El embajador chino invitó a Sergio Massa a la reunión del Banco de los BRICS.
que se va a desarrollar en Shanghái. El encuentro se desarrollará entre el 30 y el 31 de mayo y será la octava reunión anual de este banco. Congregará a ministros de finanzas de los países miembros, a representantes de gobiernos nacionales y organismos internacionales, banqueros, líderes empresariales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Deportes. Fútbol internacional, viajamos imaginariamente hacia Francia porque Lionel Messi se reincorporó a las prácticas del Paris Saint-Germain tras su pedido formal y público de disculpas. El mejor jugador del mundo se entrenó en el Camp des Loges luego de su video en el que pidió perdón por ausentarse de una jornada de trabajo por un viaje pactado a Arabia Saudita, país del cual Messi es embajador turístico. El próximo fin de semana podría ser tenido en cuenta por el técnico del club parisino. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Juan el cielo está despejado, la temperatura 11 grados, humedad 73%. En la ciudad de Buenos Aires cielo parcialmente nublado, 11 grados 5 décimas, la temperatura 70%, la humedad.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Corrientes, 3, 4, 8, segundo piso, ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro corte mi amor. Pisito que puso Maple, piano, estéreo y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana para que no vaya el amor. Y todo a medianoche, qué brujo es el amor. A medianoche nos besos, a medianoche los dos. Y todo a medianoche, crepúsculo interior. De suave terciopelo, la media luz de amor. Un cal, 12:24, telefonea sin temor. De tarde, te con masita, de noche, tango y champán. Los domingos, descansantes, los lunes, desolación. Hay de todo en la casita, almohadones iguales, como un botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta al amor. Y todo a media luz, qué brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. De suave terciopelo, la media luz de amor.
Ahí estaba Enrique Dumas en la orquesta del maestro Roberto Pancera con un tango del año 1924 de Edgardo Donato y Carlos Lenzi, A media luz.
¡Qué músico Roberto Pancera, eh! ¡Qué músico! Tan olvidado Roberto Pancera, lo ha rescatado Sonia con la orquesta Roberto Pancera, un músico excepcional, uno de los grandes del tango, una de las grandes figuras emblemáticas del tango, con la voz portentosa, imponente, del gran e inolvidable Enrique Dumas, ¿eh? Y todo a media luz en nuestro segmento Tango a Tango, aquí en el Diario Nacional, iniciando la segunda hora de nuestro programa, ya en el control, en la operación técnica, ahí manejando el sonido, Dalila Cáceres, y le damos la bienvenida a...
A los de las cuatro. Hola, buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos el jueves juntos, haciendo el Diario Nacional.
Bueno, ha llegado el momento de levantarse, remolón, remolona, vamos, arriba, arriba, son las 4 y 6. Es un día de mucho frío, así que atender bien el vestuario, poner el foco en el vestuario, cómo te vas a vestir, cómo vas a salir a la calle, dentro de un ratito nomás, por eso En un minuto te vamos a decir cómo se está modificando el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. Teníamos 12 grados, andábamos por ahí. Es un día fresco, con viento del sudeste, se hace sentir presión alta, la humedad también un poco alta. Bueno, a cuidarse. Tratar de abrigarse bien cargadito durante la mañana. Después seguramente vas a vivir una tarde más otoñal, más agradable. Pero va a estar fresco, ¿eh? Ya empezó el otoño, se hace sentir. Entonces, bueno, a cuidarse mucho. Si te tenés que dar la vacuna antigripal, dátela, es necesaria para no pasar sofocones en esta temporada de otoño. Bueno, muy bien, a levantarse, querides, queridos, queridas, compañeros, compañeras, compañeres. Hoy es jueves y hacemos de este jueves el mejor jueves del mundo. Y ahora Sonia, a las 4 y 8 de la mañana, justamente te va a decir cómo está el tiempo en la Capital Federal y alrededores, ahora mismo que te estás levantando, ¿eh?
Mermó el viento, eso está bueno.
Ah, bien, bien, bien.
Porque bajó la temperatura, Orellano.
Apa, apa.
Tenemos el cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 5 décimas, 70% la humedad sin viento en superficie, decíamos, y 18 grados de máxima previstos para hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, perfecto, vamos ahí bajando, bueno, descendió medio grado, ¿eh? Teníamos 12 grados y monedas y ahora 11 grados y medio. Así que bueno, por favor, trata de cobijarte bajo el abrigo, abrigarse bien para salir bien tempranito a ganarse la vida, a ganarse el día, Bueno, les quiero comentar que este mediodía Agustín Rossi, el ministro coordinador, jefe de gabinete de ministros, expondrá el informe de gestión número 136 de la jefatura de gabinete ante el honorable Senado de la Nación, ¿sí? Así que hoy va a estar dando el informe el jefe de gabinete de ministros, ministro coordinador, Bueno, después vamos a hablar de la movilidad jubilatoria, porque, bueno, hay una gacetilla del ANSES que seguramente ya la debe tener el príncipe, donde ya, nosotros lo dimos en el título, un aumento para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Bueno, vamos a hablar del tema del día, pero antes les comento que se realizó un diálogo laboral de alto nivel entre Estados Unidos y Argentina. En el marco de la iniciativa Empower, se llevaron a cabo dos jornadas en las que se abordaron diferentes temáticas distribuidas en paneles y mesas de trabajo a cargo de representantes nacionales e internacionales. La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos, encabezó la apertura de las dos jornadas sobre el diálogo laboral de alto nivel entre Estados Unidos y Argentina. realizadas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el marco de la iniciativa Empower, en las que participaron el embajador de Argentina en los Estados Unidos, Jorge Argüello, el embajador estadounidense en nuestro país, Mark Stanley, la subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, Tia Lee, y autoridades sindicales y empresariales, entre otros. Kelly Olmos destacó: nos sentimos orgullosos de estar conmemorando 200 años de la relación entre Estados Unidos y la Argentina, haciendo foco en los derechos laborales y de agremiación. Nos parece que son aspectos que fortalecen nuestra relación mutua y las acciones que podamos hacer en común para construir una gobernanza internacional que recupere a los derechos laborales y de agremiación en el centro de la preocupación de lo que significa la política internacional. En el panel de apertura también participó Stanley Lee, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja. La introducción dio lugar a la presentación del primer panel sobre economía inclusiva, género y diversidad y políticas activas a cargo de Tia Lee, junto al secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Leonardo Di Pietro, y al subsecretario de Planificación, Estudios y Estadísticas de la misma carrera, Diego Eschleser. Bueno, muy bien. En la segunda jornada, la primera sesión abordó la importancia del diálogo tripartito, donde expusieron nuevamente la subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales, acompañada de la representante especial del Departamento de Estado para Asuntos Laborales Internacionales de Estados Unidos, Kelly Fey Rodríguez, el secretario de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Marcelo Velotti, el secretario de la General de la CGT, el triúnviro Héctor Daer, y el miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo por la Unión Industrial Argentina, Pablo Dragún. Bueno, decíamos, el tema del día lo titula Página 12 con Hay Equipo. El oficialismo repudió el fallo que suspendió dos elecciones y Juntos por el Cambio, cuando no, algunos ya le están diciendo Juntos por la Corte, se alineó con los supremos. La decisión de la Corte de suspender las elecciones de Tucumán y San Juan agudizó la crisis institucional. El presidente, en un excelente discurso, anunció por cadena nacional que sumará el tema al proceso de juicio político contra los supremos, los gobernadores, la CGT, las madres de Plaza de Mayo y distintos referentes del Frente de Todos se unieron en el repudio. La movilización en las calles aparece como único límite ante la avanzada en tándem del Poder Judicial y de una oposición de Juntos por el Cambio que no tolera perder. Porque Macri empezó, ¿no?, el lenguaraz de Macri, con muy poco apego al sistema democrático y muy poco apego al federalismo, el lenguaraz habló que en algunas provincias gobernaban feudos, ¿sí?, señores feudales. Como si él no fuera un señor feudal cuando gobernó la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya el PRO lleva 16 años de gobierno acá en la Ciudad de Buenos Aires y van a ser 20. Entonces podríamos decir que la Ciudad de Buenos Aires también es un feudo, Macri. Te olvidaste de tus amigos Morales y te olvidaste de vos cuando eras jefe de gobierno y presidente, que fuiste bastante autoritario. Y todo te daba lo mismo, siempre tuviste poco apego a la democracia, muy poco apego, y eras bastante autoritario, y te dedicaste a perseguir gente, a espiar, a echar periodistas, bueno, te dedicaste a cometer todas esas maldades, además de dejar hundido al país con una deuda suculenta de 360 mil millones de dólares. Así que fermé la Bush, Macri. De una vez por todas, fermé la Bush. Ya no se puede tener tolerancia con gente que ya no es adversaria, es enemiga de la patria. Esto hay que tenerlo en claro. Hay una parte de la oposición que no son adversarios políticos, son enemigos de la patria. Vamos a seguir con esta temática. Habló el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Taylade. Siempre Taylade es muy claro, es muy conciso, muy brillante. Sobre el fallo de la Corte, está en juego la democracia, dijo. Analizó la resolución del Alto Tribunal de la Nación de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan. Lo que está en juego en la Argentina es la democracia, y el presidente acertó con sus palabras. Pretenden demoler lo que nos costó construir, sostuvo Rodolfo. Esto tiene que ser analizado por la Comisión de Juicio Político. Rodolfo Taylade.
En principio me parece muy bien que haya elegido la cadena nacional para comunicar esto, porque lo que pasó ayer fue muy grave. No solo el fallo, la cuestión institucional de manera estricta, que fueron los dos fallos en realidad contra... Y es un fallo contra los ciudadanos de San Juan y Tucumán, sino también las manifestaciones, las declaraciones que hizo el presidente de la Corte en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina la mañana, absolutamente irresponsables y provocadoras. Me parece que ayer eso fue... las dos cosas me parece que tienen la suficiente entidad como para habilitar la cadena nacional del presidente. Y lo que dijo el presidente me parece que es pertinente y creo que ha dado en el clavo, en el sentido de que lo que está en juego hoy en Argentina es la democracia, es el sistema democrático. La Corte es el principal dispositivo con el que se pretende demoler lo que nos costó construir y desde hace 40 años venimos construyendo día a día. Y me parece que eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta del mensaje del presidente, más allá de otras cosas que también comparto, como por ejemplo que esto claramente tiene que ser analizado por la Comisión de Juicio Político, a ver si hay fundamentos como para incorporar estos cargos al proceso que ya está en marcha.
Bueno, ahí muy claro, Taylade, ¿eh? Concretamente dijo, esto es un fallo delictivo. Es lo que dijo Juan María Ramos Padilla. Los miembros de la Corte son 4 delincuentes. Bueno, ¿qué dice Taylade? Esto es un fallo delictivo. También estamos investigando los problemas que tienen cotidianamente la gente, como por ejemplo en las obras sociales, en la obra social del Poder Judicial de la Nación. Después vamos a escuchar la palabra de Mansur, porque Mansur resiste y todavía sigue siendo candidato. El gobierno de Tucumán prevé enviar su respuesta a la Corte este viernes. Uñac acató el fallo, pero juega a fondo con el efecto arrastre de las boletas. Los sanjuaninos igual van a elegir este domingo intendentes, diputados, provinciales y concejales. ¿Está? ¿Está? Después vamos a hablar de la interna de la contra, de la oposición. Ahí tienen un quilombo ellos. Están muy nerviosos porque ellos tienen una gran interna, es una interna feroz. La de Juntos por el Cambio, una interna feroz, ¿eh? Y ahora como Larreta sacó algunas encuestas, se pusieron otros muy nerviosos con Larreta, hay cruces opositores por una insólita encuesta a favor de Rodríguez Larreta, hubo chicanas y especulaciones en el PRO por el Fantagate. Esto lo dice Werner Pertot en Página 12. Bueno, siguiendo con el tema de la Corte, habló Oscar Parrilli, senador nacional de Neuquén por el Frente de Todos, dijo en la intención de votos, Juntos por el Cambio está tercero, también en diálogo con Rock and Roll, Oscar Parrilli se refirió a la resolución de la Corte de suspender las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan y sobre el fallo expresó obviamente que Macri sabía de este fallo. Lo venían trabajando, había salido en Clarín, advirtió. Es un claro mensaje a Cristina, como diciéndole, ojo, que si vas a ser candidata, te vamos a prohibir. Vamos a escucharlo a Oscar Parrilli, que planteó que desde Clarín, La Nación, La Corte y Juntos por el Cambio suspendieron las elecciones. ¿Por qué? Porque no querían perder. Parrilli.
Hace pocos días, a fines de abril, el diario Clarín, con una nota de su periodista estrella, Daniel Santoro, anunciaba precisamente que iban a salir estos dos fallos, de Tucumán y de San Juan, donde iban a proscribir las candidaturas de Uñac y de Mansur. Y además, recordemos que hace muy poco se le dio poca trascendencia, pero Morales proscribió a Guillermo Snope como candidato a gobernador en Jujuy por ser el hermano de su mujer, cuando era un dirigente político opositor, pero claramente utilizó la justicia, que él nombró a dedo en Jujuy, para proscribirlo. Y ahora el próximo fallo que van a dictar esta corte es contra Máximo Kirchner, lo dice ahí esa nota, habla de estos dos fallos de Tucumán y San Juan, habla de fallos contra el ANSES, y el próximo es Máximo, que lo van a decidir que estuvo mal hecha las elecciones en el PJ de la provincia de Buenos Aires para, llevar una situación de conflicto electoral al PJ de la provincia de Buenos Aires. Y esto claramente está diseñado por ellos, ¿no? Por Mañeto, por Saguier, por Macri, por la conducción de Juntos por el Cambio, que además vienen de una paliza, porque este domingo las elecciones que se dieron en las tres provincias, en Jujuy, primero, los votos que ellos sacaron son menos de los votos que sacaron en las elecciones legislativas del 2021. En Misiones, donde habían ganado las parlamentarias del 2021, sufrieron una paliza que no se la esperaban. Y en La Rioja también, en La Rioja pensaban ganar y perdieron, y además perdieron la capital de La Rioja, donde el justicialismo recuperó la ciudad. De manera que acá se da precisamente esta minoría automática, este grupo de jueces que han cometido delitos y mafiosos, a las órdenes precisamente del grupo Clarín, para llevar adelante este condicionamiento de la democracia, mutilar la democracia argentina, y un claro mensaje, creo, para el futuro a Cristina Kirchner, donde están diciendo, ojo que si vas a ser candidata te vamos a proscribir.
Bueno, ahí está, claro, conciso, también contundente, el senador Oscar Parrilli dialogando con Rock and Roll. Vienen de una paliza en Jujuy, sacaron menos votos que las legislativas, dijo Parrilli. En Misiones, donde habían ganado las parlamentarias, sufrieron otra paliza que no se la esperaban, y en La Rioja, donde pensaban ganar, también perdieron. Además, perdieron la capital de La Rioja, perdieron la intendencia. Ustedes saben que en la capital de La Rioja se concentra el 54% de toda la población de la provincia. Por eso están muy nerviosos los muchachos amarillos. Le está agarrando la peste amarilla a algunos integrantes de la oposición. Se están poniendo muy nerviosos. Entonces no quieren perder. Por eso están celebrando esta decisión antidemocrática y golpista de la Corte Suprema de Justicia. Hay que poner blanco sobre negro en esto. Porque si no, nos quedamos siempre ahí mirando a ver qué pasa. No hay que mirar. Hay que actuar. Y hay mecanismos constitucionales. Un mecanismo democrático es salir a las calles para protestar contra esta corte injusta, contra esta corte autoritaria, contra esta corte antidemocrática. Nadie los colocó a ellos, nadie los votó. Me pareció bárbaro la idea de AMLO en México, ¿viste? Que pretende reformar la Constitución para votar a los integrantes de la Corte Suprema, porque la Corte en México también le hace la vida imposible a AMLO allá. Entonces AMLO dijo, bueno, ustedes me hacen la vida imposible, voy a hacer una reforma constitucional y voy a proponer que el pueblo vote a los integrantes de la Corte. Bueno, habrá que proponer algo así, qué sé yo. Es un mecanismo constitucional, estoy hablando en términos constitucionales. Un mecanismo constitucional del pueblo es salir a las calles a protestar contra una Corte que no votó y que se arroga derechos o comete intromisiones groseras en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en la Justicia Provincial. ¡Basta! ¡Basta, muchachos del cuarto piso, República Autónoma del cuarto piso! ¡Basta! Dejen de gobernar para los ricos y piensen más en el pueblo. Piensen más en el pueblo, carajo. Dejen de ser autoritario. Usted, Rosati, que se mandó una macana hablando de la emisión monetaria. Se mandó un gran macanón. ¿Qué hacía usted en la ¿Qué hacía usted en Lanchan? En la Cámara de Comercio Norteamericana. ¿Qué hacía usted en Lanchan? Como presidente de la Corte. Dígame qué hacía, en qué condición fue. No hay nada que hacerle, son cipayos, son cipayos. Habló Martín Soria, el ministro de Justicia de la Nación. Es evidente que esta Corte Suprema representa los peores intereses. Cuestionó el fallo de la Corte Suprema el ministro que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan y acusó a sus miembros de poner en suspenso la democracia y la vía institucional de las provincias a través de cautelares. Martín Soria.
Vos lo decías muy bien en la editorial, ¿no?, que hacía mención. No es casual, en 40 años de estar cumpliendo nuestra querida Argentina, 40 años ya de recuperación democrática, es evidente que esta Corte Suprema representa los peores intereses, ¿no? Fíjate vos, y lo hacen en medio del escándalo de corrupción y de irregularidades que se están ventilando precisamente en la Cámara de Diputados, sí, en la Comisión de Juicio Político, ¿no? Ayer, a los 5 minutos que inicia la Comisión de Juicio Político con la declaración, nada más ni nada menos, quien fue durante 20 años el administrador general de la Corte, de esta Corte, el doctor Héctor Marchi, sacan este fallo, ¿no? Estos dos fallos, en plena sesión de la Comisión de Juicio Político, que impulsaron, valga la redundancia, ¿no?, los gobernadores contra la Corte Suprema, ¿no? Y en medio de esa sesión, la mayoría automática macrista, como digo yo, Rosati y Rosenkranz Maqueda, ponen en suspenso la democracia y la vida institucional de las provincias a través de cautelares, sí, como siempre. Esta Corte, se lo decía ayer, ¿no?, se empaña una y otra vez en demoler fase a fase los principios republicanos y federales que hemos forjado en la Argentina, ¿no? Parece que quisieran lo que bien decías vos en la editorial, quieren, necesitan la gente y la oposición que ayer celebraba los fallos como si lo hubieran escrito ellos, sí. Necesitan esa democracia bien, bien chiquitita que ellos puedan manejar, ¿no? Vos fíjate, desde lo técnico, ¿no? Más de un mes tuvo la Corte Suprema para resolver una medida cautelar en un expediente de máxima urgencia institucional, ¿no? Como son dos procesos eleccionarios en dos provincias argentinas, en causas que son de puro derecho, es decir, que no necesitaban producción de prueba, para que lo entienda la gente. Una decisión que podían tomar en una semana, pero terminaron demorando 4 semanas.
Bueno, ahí está la palabra de Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Es evidente que esta Corte Suprema representa los peores intereses. A propósito de lo que decíamos de Rosati ahí en su visita a Lanchán, habló Leopoldo Moró, el diputado del Frente de Todos, emitió un tuit en el cual señala que cuando le tocó ayer, por anteayer, a Rosati rendir examen ante las empresas norteamericanas, el auto elegido presidente de la Corte Suprema dijo que lo preocupaba la emisión monetaria. Y se pregunta Moró, ¿y la descontrolada deuda externa que tomó su padrino Macri nunca lo preocupó? Se nota su cipayismo, dice Leopoldo Moró. Habló Juan María Ramos Padilla. El juez Ramos Padilla dijo en la corte, tenemos 4 delincuentes y ahora se pintaron la cara. Criticó también la decisión de la Corte Suprema afirmando, estoy avergonzado del poder judicial que tenemos. Tenemos 4 delincuentes que ahora se pintaron la cara como lo hicieron en algunos alzamientos militares. La palabra del juez Juan María Ramos Padilla.
Como juez estoy avergonzado del poder judicial que tenemos. Me parece que hay unos verdaderos delincuentes, y nada menos diciendo y recibiendo a veces alguna queja por señalar que tenemos 4 delincuentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lamentablemente ahora se han pintado la cara. Me recuerdo cuando alguna vez un general mandó a guardar las urnas, que es lo que está pasando ahora con estos jueces que avanzan ya no solo apropiándose del Consejo de la Magistratura, interviniendo en las leyes de coparticipación federal, bueno, avanzando sobre el Ejecutivo, metiéndose en cuestiones sanitarias, y todo por medidas cautelares, haciendo propias competencias que no tienen, y ahora lo más grave, de acuerdo a las constituciones provinciales, como lo manda la Constitución Nacional, sino que no tiene derecho la Corte a decir una palabra con relación al tema, porque la Constitución dice claramente cuáles son las atribuciones que las provincias han reservado para sí. Acá, por incluso si quisiera haber hecho algún planteo, no se puede hacer planteo por vía de cautelares. Cuando se metieron en el tema de coparticipación, para cambiar la ley de coparticipación, hicieron una cautelar y no dictan nunca la sentencia. Cuando sacaron una medida cautelar para evitar que el precio de Internet y los demás servicios telemáticos lo fije el gobierno, y por ser un servicio esencial, también fue una cautelar y ahí quedó, como si fuera una sentencia definitiva. La verdad es que estos señores no merecen estar un minuto más en la corte.
Ahí está lo que dijo el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de la Capital Federal, Juan María Ramos Padilla. Estos señores no merecen estar ni un minuto más en la corte. Señaló que no se pueden hacer planteos por vía de cautelares. 4:30 a.m. en toda la República. Ya llevamos la mitad del Diario Nacional. Qué increíble, ¿eh? Cómo pasa volando. Habló Guido Ferreira, el colega director de LRA 15 Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, que compartió las repercusiones que tuvo en la provincia la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender los comicios previstos para el domingo para elegir gobernador y vicegobernador. En un rato vamos a poner a Mansur, que dijo que no se va a bajar de la candidatura, Tucumán acató el fallo de la Corte, suspendió la elección provincial. Vamos a ver qué decía Guido Ferreira, el director de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, en diálogo con la radio pública.
Bueno, directamente se suspenden las elecciones, Chelo. Ayer por la noche esperábamos a última hora ya la decisión de la Junta Electoral de la provincia de Tucumán, luego de este pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de resolver hacer lugar a una medida cautelar de la suspensión de las elecciones para el 14 de mayo. Ayer por la tarde-noche estuvimos reunidos en la Junta Electoral Provincial con la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y resolvieron que es imposible llevar adelante por los tiempos las elecciones el próximo domingo para intendentes, legisladores, concejales, delegados comunales, y no hacerlo con vicegobernador y gobernador, así que se suspende hasta un nuevo aviso el tema de elecciones. Fue un desconcierto total hacia las 3 de la tarde aproximadamente cuando nos enterábamos esta noticia de la Corte, luego de hacer lugar a esta medida que había presentado el intendente de la capital, Germán Alfaro, de Juntos por el Cambio, cuando meses atrás habían presentado un recurso de amparo para pedir que se saque de la lista de gobernador y vicegobernador, principalmente a Juan Mansur, que es el actual gobernador de la provincia de Tucumán, y en oposición del adelantamiento de las elecciones que serían este próximo domingo. Lo que llamó la atención es que luego de 50-55 días que se había realizado esa presentación por parte del candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, recién ayer se dieran a conocer a 2 días de la veda electoral, a 5 días de las elecciones en nuestra provincia. Y obviamente a partir de allí las diferentes repercusiones. Estuvieron reunidos por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en la legislatura de la provincia, Juan Mansur, el actual gobernador de Tucumán, con el vicegobernador de Tucumán, resolviendo cuáles eran los pasos a seguir. ¿Qué dijo el vicegobernador y candidato a gobernador del Frente de Todos? Que iban a adoptar la medida de la Corte, lo respetamos, lo acatamos, no están de acuerdo, y obviamente cargó las tintas con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y habló acerca de el partido judicial, ¿no?
Bueno, ahí está la palabra de Guido Ferreira, el director de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Tucumán acatará el fallo de la Corte, suspendió la elección provincial. En un rato vamos a escucharlo a Mansur, ¿eh? Fue claro Mansur. No me voy a bajar de la candidatura a vicegobernador. También las repercusiones que tienen lugar en San Juan, de ello se ocupó Gustavo Martínez desde LRA23, Nacional San Juan, compartiendo las repercusiones que tuvo en la provincia la suspensión de la elección a gobernador y vice. San Juan votará el domingo solo legisladores, intendentes y concejales. La palabra del periodista Gustavo Martínez de LRA23, Nacional San Juan.
Fue verdaderamente una sorpresa, un baldazo de agua fría porque ya estaba absolutamente todo listo, ya se habían cumplido todas las instancias del calendario electoral. Están las urnas en el correo, con los votos dentro de la urna que hay que trasladar a las distintas escuelas. Sí. Están todas las autoridades de mesa designadas. La verdad que está absolutamente todo listo para el comicio. Lo único que faltaba era la elección de este domingo. Y bueno, la verdad que nadie pensó que faltando 4 días para las elecciones la Corte Suprema pudiera tomar una determinación de semejante magnitud que afecta indudablemente a los sanjuaninos, ¿no? A nuestro derecho a votar, a la institucionalidad, un fallo absolutamente político repudiado por la gran mayoría del arco opositor de la provincia de San Juan, excepto por 2 o 3 dirigentes que son quienes, bueno, denunciaron o llevaron este recurso hasta la Corte Suprema hace ya bastante tiempo, por lo que la Corte podría haber resuelto mucho antes, ¿no? Y se hubiesen evitado daños tan grandes.
Bueno, ahí estaba Gustavo Martínez, periodista de Radio Nacional San Juan. Vamos a escuchar a la compañera Verónica Urriolabeitia, quien se refirió a las declaraciones de Axel Kicillof, quien cuestionó el fallo de la Corte y lo consideró parte de la oposición. Verónica compartió las declaraciones críticas efectuadas por el gobernador bonaerense luego que la Corte Suprema de Justicia suspendiera las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán. Verónica Urriolabeitia.
Fue crítico de la resolución del máximo tribunal. Son parte de la oposición y ya no disimulan, escribió el gobernador Axel Kicillof y agregó, se trata de una vergüenza, están atropellando a la democracia. señaló el mandatario bonaerense, que además hizo un repaso de las últimas resoluciones polémicas del Máximo Tribunal de Justicia, y entre estas resoluciones, bueno, claro, figuran el Consejo de la Magistratura, esto de reinstalar una legislación que había sido derogada y cambiada por el Congreso Nacional. Por otro lado, hizo referencia a Axel Kicillof, al intento de avanzar con la aplicación del 2x1 para los genocidas de la última dictadura militar, una resolución que fue de algún modo desactivada por la manifestación popular. Y también hizo referencia a dos cuestiones nodales el gobernador Kicillof. Por un lado, el conflicto entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires a propósito de la coparticipación federal, cuando, bueno, recordemos, Mauricio Macri elevó el porcentaje para la ciudad de Buenos Aires a través de un decreto, luego esto fue subsanado a través de una ley del Congreso Nacional, pero bueno, sabemos que la Corte Suprema intervino beneficiando a la ciudad de Buenos Aires en perjuicio del resto de las provincias, y en particular en perjuicio de la provincia de Buenos Aires. Y además, lo que se viene destacando, también lo señala Kicillof, la génesis de esta corte, que fue la designación por decreto de Rosenkranz y Rosati cuando Mauricio Macri era presidente de la Nación, dos ministros del máximo tribunal que de manera irregular fueron designados como miembros de la Corte Suprema, una situación que luego, bueno, el gobierno de Macri trató de remendar enviando los pliegos para su aprobación al Senado de la Nación. Pero muy crítico Axel Kicillof, que además señala el centralismo, dice Kicillof, que quiere llevarse puesto al federalismo, y además remarca que 12 gobernadores, entre ellos, claro, el gobernador Kicillof, fueron los que firmaron el pedido para que avanzara el juicio político contra los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahí está, la palabra de Verónica, haciendo referencia a las declaraciones de Axel Kicillof, que ha cuestionado el fallo de la Corte y la consideró parte de la oposición. Quiero decir algo, en un rato, después de las 5 de la mañana, vamos a escuchar a Axel Kicillof, vamos a escuchar a Juan Mansur, el actual gobernador de Tucumán, ex jefe de gabinete de ministros, vamos a escuchar a Sergio Uñac, al gobernador de San Juan, y también las palabras de la diputada Miriam Breckman, ¿sí?, que dialogó ayer con Mario Weinfeld en Gente de a Pie. Vamos a escuchar todos estos testimonios después de las 5 y vamos a reiterar también el del presidente de la República. Seguimos con este tema de la Corte que tanto nos preocupa. Habló nuestro queridísimo Eduardo Valdés, diputado de la Nación, por el Frente de Todos. Están dispuestos, dijo, a proscribir a Cristina Fernández si ella se presenta. Continúan las repercusiones de la decisión de la Corte Suprema. Eduardo Valdés calificó a esta decisión de la Corte como una actitud de omnipotencia. Quiero saber a qué hora fue el acuerdo, declaró y agregó, están dispuestos a todo con estos cambios que hacen, están dispuestos a proscribir a Cristina si ella se presenta como candidata a presidenta, el querido Eduardo Valdés.
Pues yo creo que fundamentalmente esto es una advertencia de estos tres personajes a que si Cristina se presenta están dispuestos a proscribirla.
Sí.
Pero bueno, había una oración de Eva Perón frente a la fuerza brutal de la antipatria.
Sí.
Opondremos la fuerza popular organizada. Yo creo que esto nos tiene que unir a nosotros y enarbolar fuertemente que Cristina es quien nos representa. De eso no tengo dudas. La peor palabra que le podíamos decir a la dictadura en los tiempos del 55 al 73 era Perón. Nosotros respondíamos con el nombre Perón, Perón vuelve, Perón vence, Perón esto, Perón lo otro, y era lo que estaba prohibido.
Sí.
Hoy es Cristina.
Sí.
Y no sé si pensaría Cristina vuelve. Cristina vuelve.
Me estás haciendo acordar a esa respuesta de Perón cuando le preguntaron qué va a hacer para volver y él dijo nada. Todo lo van a hacer mis enemigos, ¿no?
La palabra de Eduardo Valdés, en diálogo con la radio pública, el querido Eduardo Valdés, que señaló respecto al fallo de la Corte que tienen los ministros de la Corte una actitud de omnipotencia. Habló Andrés Gil Laborde, en diálogo con Radio Nacional Córdoba, el doctor Gil Domínguez, Andrés Gil Domínguez, perdón. El doctor Gil Domínguez dijo que la Corte Suprema se equivoca y le está causando un daño enorme a la democracia, un grave daño, porque pierde carácter constitucional y genera gestos políticos para un sector de la política argentina. Esto decía en diálogo con Radio Nacional Córdoba Andrés Gil Domínguez.
El fallo de la
falla la Corte, uno lo puede analizar desde dos miradas o dos perspectivas. Una jurídica, la otra política, porque la Corte Suprema de Justicia, especialmente en estos casos, cumple una doble función. Una es poder, es un poder judicial y un poder del Estado, con funciones políticas. Desde el punto de vista jurídico, existen muchos antecedentes en donde es posible plantear a la Corte Suprema de Justicia una competencia originaria, esto es, dirigir directamente a la Corte Suprema de Justicia la aplicación e interpretación de normas constitucionales provinciales que se refieran a límites a la reelección del gobernador y vicegobernador. Lo ha hecho en otros casos, en el caso de Santiago del Estero, La Rioja, Río Negro. También, siempre la Corte ha tenido interpretaciones, y yo estoy de acuerdo con esto, restrictivas de dudas o falta de certeza en este tipo de cláusulas. Y cuando hay una constitución provincial que establece una sola reelección, y ahí se da la posibilidad de varias lecturas, siempre hay que elegir la interpretación más restrictiva de todas. Con lo cual, dentro de esto, la Corte puede dictar una medida cautelar, puede dictar una sentencia de fondo, inhibiendo candidaturas que no cumplen con esta interpretación restrictiva. Ahora, el problema es político. Que a la Corte Suprema de Justicia le sobró tiempo para resolver la cuestión de fondo y no suspender a 5 días de su realización comicios provinciales de forma parcial, porque acá suspendió los comicios de gobernador y vicegobernador y dejó subsistente los comicios de legisladores provinciales, intendentes y concejales. Y a la Corte le sobró tiempo para hacerlo. Y en este manejo de los tiempos, me parece que la Corte se equivoca y le genera a la democracia argentina un grave daño, porque pierde este carácter de árbitro institucional y genera efectos políticos para un sector de los partidos políticos de la política argentina.
Habló el abogado en derecho, abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Seguimos con el tema de la Corte. Habló también el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, diciendo que esta resolución de la Corte constituye una forma de golpe de Estado constitucional. En ese sentido explicó Barcesat que el expediente no es de su competencia originaria, sino que tenía que haber llegado por vía recursiva frente a una decisión de una Cámara Nacional Electoral que es la única que debía haber intervenido. Esta es la palabra de Eduardo Barcesat en diálogo con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Sí, por supuesto, esto abre una puerta, yo diría las puertas del infierno, ¿no? Es terrorífico esto y lo peor que nos puede pasar es que nosotros normalicemos esto diciendo, ah, bueno, es la Corte, ellos sabrán por qué lo hicieron. Bueno, y tiramos por la borda la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino. Para mí, absolutamente inadmisible y absolutamente lesivo de la institucionalidad, y estamos frente a algo que constituye una forma de golpe de Estado institucional, ¿no? Bueno, para mí esto es allanarse ante una nulidad. Si lo que incurrió la Corte fue una nulidad porque el expediente no es de su competencia originaria, sino que tendría que haber llegado por vía recursiva frente a una decisión de la Cámara Nacional Electoral, que es la única que tendría que haber intervenido previo a la Corte, bueno, entonces si se está allanando esto, uno termina siendo partícipe del acto nulo. Esto es lo que acaban de performar las dos legislaturas provinciales. Con menor grado de desgracia, diría la de San Juan, y total desgracia la de Tucumán, pero bueno, es lo que han resuelto, y de esta manera dejan al Tribunal Electoral de su provincia como si fueran unos idiotas que no saben interpretar la Constitución provincial, ¿no?
Ahí está la palabra del constitucionalista Eduardo Barcesat. Estamos frente a algo que constituye una forma de golpe de Estado constitucional. Estoy viendo ahí un tuit de un grupo diario que dice: la seguridad jurídica ha fenecido hace rato en la Argentina, pero los responsables de ello no están ni en el Poder Ejecutivo ni en el Poder Legislativo. Están en el Poder Judicial, ¿eh? Y otro, Abel Fernández, estaba leyendo acá: suspender elecciones 5 días antes es muy grave. Si los supremos se atrevieron, están jugados. ¿Sí? Es muy grave, en serio. Esto es de una gravedad institucional. Es de una gravedad institucional de, inconmensurable. Es horroroso lo que han hecho los supremos, estos tres ministros de la Corte, que se creen dueños del país. Y son golpistas, y tienen actitudes conspirativas, y cometen groseras intromisiones en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en las cámaras electorales provinciales, en las justicias provinciales. Ellos creen que son dueños de todo, y no es así. Y no es así. Son golpistas, y además de golpistas, cipayos. En un ratito vamos a escuchar a Natalia Salvo, también hablando de este tema, y al doctor Héctor Recalde, abogado laboralista. 4:46 de la mañana.
El diario de Nacional, por Nacional.
Cuatro cuarenta y siete de la mañana, cómo se va rápido el Diario Nacional, día jueves ya, ya se nos acaba la semanita, nosotros mañana a las 6 de la mañana cantamos la zurra y se terminó nuestra semana. Somos siempre los adelantados, en todo somos los adelantados, ¿no? Porque también somos los adelantados cuando llegamos después del domingo a la noche, después del domingo a la medianoche también somos los adelantados. Así que, pero después el viernes nosotros cantamos las zurras tempranito. Bueno, mi querida Sonia, tiene algo para decir, mucho para decir.
Viaje por el país, si le parece, Orellano, como siempre, saludando a los amigos, a las amigas que nos escuchan a través de nuestras distintas emisoras. Por ejemplo, a quienes lo hacen en nuestra LRA 30, Radio Nacional Bariloche. Mira, está fresquito ahora, ¿viste cuando vos hablás de que no, que es frío, tenemos 11 grados, 2 grados 4 la temperatura ahora en Bariloche?
Ahí está el autor Villamó.
Exacto. El cielo está cubierto por San Carlos de Bariloche, 2 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 96%, y para hoy se habla de una máxima de 11 grados, con lluvias aisladas a partir de la tarde. En San Salvador de Jujuy, el cielo está mayormente nublado, 14 grados 3 décimas la actual, 20 la máxima para hoy, con cielo nublado. Y en Mendoza, el cielo está algo nublado y la temperatura es de 11 grados 1 décima, la máxima para hoy, 23 grados por Mendoza, con cielo parcialmente nublado.
Mendoza,
Sí, señor.
Buen momento para ir, Buen momento para ir a Mendoza, a visitar a alguna amiga.
Y a tomar un buen vino.
Sí, por supuesto. Bueno, la amiga que visité la última vez vivía a 7 cuadras de una conocida bodega, que como un bólido no fui. Por quedarme a descansar, no fui. La tenía a 7 cuadras, una que empieza con R y termina con I.
No me digas.
Sí, famosa.
Papá, sí.
De buenos vinos. Tenía 7 cuadras, qué boludo que no fui. 7 cuadras, era cuestión de... Si quería me pedía un remis, me iba a 7 cuadras y entraba a hacer la... Pues se hacen visitas ahí.
Esperábamos un varietal,
La verdad,
con,
¿no?
Con Rabinovich.
Ya muy pronto estaré viajando a Mendoza, voy a hablar con Campana. Después. Muy pronto estaré por Mendoza, muy pronto, ahí por el mes de junio, julio estaré por ahí... Prometo hacer la visita a una de las bodegas. Bueno. Le prometo. Y le voy a traer un varietal. Le vamos a tomar vino acá,
Le tomamos la palabra. Después el varietal.
Acá a la madrugada,
Bueno,
así
no?
Nos afinamos bien. Si estamos afinados sin tomar vino, imagínate si tomamos vino. Madre querida, lo que puede salir este programa.
Vamos a agradecer mensajes. Mirá, hablando de Mendoza, lo tenemos al Malarguino por allí. Alberto, el amigo panadero. Buenos días, Sonia, Claudio. Un beso enorme. Gracias para ustedes. Y agradezco la alegría que contagia Claudio. Yo también. De todas maneras, siempre me levanto contento. Me gusta cómo se complementan con Sonia. Gracias por eso. Un beso grande, Alberto.
Yo me levanto más o menos, Alberto, te digo. Por la duda te
digo. No, mira, yo creo, bueno, cumplí, ayer lo decíamos, ¿no? 48 años. Si me desperté de mal humor dos veces en toda la vida, por lo menos en lo que yo tengo registro, es mucho.
Sí, sí, sí.
¿No? Es como que no, nunca me puedo despertar de mal humor.
Claro, no, es difícil. Yo me despierto de mal humor si soñé algo feo.
Ah, exactamente, esas dos veces había tenido pesadillas, claro. Pero veo que hay gente que dice, no. A mí no me hables hasta, no sé, hasta que me termine de despertar, no, por lo menos 10, 15, 20 minutos no me hables. No, hermano, no, ¿qué te pasa? No. Agradecí a la vida que te estás despertando.
No, yo al contrario, el sueño ese que tuve el otro día feo lo conté. Uh-huh. Y la persona que lo recibió me dijo, qué bueno que lo hayas contado y que te hayas acordado de todo. Porque fue un sueño feo, raro. Uh-huh. Yo lo conté y me desperté raro, ¿viste? Dije, qué feo este sueño, por Dios. Después me volví a dormir. Me faltaban 2 horas más para dormir y me volví a dormir.
Por lo menos liberaste en ese momento, está muy bien.
Ese sueño maldito.
Otro de Mendoza, Luis, desde Godoy Cruz, nos escribe por aquí. Gracias por la compañía de siempre. Bendiciones. Un beso grande, Luisito. Gracias a vos por ser parte. Buenas noches. Pregunta, Claudio Orellano. Sí. ¿Qué hacía Rosati en AmCham? ¿Se contradecía? ¿Hacían nuevas amistades? Saludos desde Rosario.
Bueno, fue a rendir cuentas a sus verdaderos dueños. Uh-huh. Es un cipayo.
La respuesta de Rodolfo, contundente. Buenas madrugadas, Claudio Orellano. Gracias por acompañarme. Y tengo por aquí para decirte, no creo que te acuerdes de mí, éramos compañeros en el Banco de Córdoba. Vos trabajabas en el primer subsuelo,
sí.
Y yo en asuntos contenciosos.
¿Cómo se llama?
Me recibo de profesor de matemáticas y me fui del banco. Luego te vi en Crónica, después nunca más. Ahora sigo mucho Radio Nacional y me desperté temprano. Y como tengo Radio Nacional puesta, siempre, me encantó escucharte. Luis, José Luis, el profe de matemáticas de Miramar.
Bueno, te mando un abrazo grande, José Luis, querido.
Me encantó lo que decís respecto de la corte, son basuras.
Claro, exacto. Gran abrazo, compañero, gran abrazo. Estamos hablando de un compañero de hace 43 años, yo laburaba en esa época en el Banco de Córdoba.
Te juro, fue a primera vista.
En canje interno, en primer subsuelo, en canje. Tienen razón, yo laburaba en primer subsuelo, canje interno, ¿cómo laburaba yo? Laburaba también 10 horas, hacía horas extra, el rey no podía trabajar menos.
Buen día, Sonia, Claudio, equipo, escuchándolos e informándome con ustedes. Luis Alberto Weingart, el ex antártico de los pagos nativos de Algarrobo. Abrazo a todos en el día del himno nacional. Beso grande para nuestro amigo Ricardo desde Fisque Menuco, en Río Negro. Compañeros, compañeras, la historia es implacable, así como se recuerda Menem lo hizo. Esta época se reconocerá con... Alberto lo permitió. Beso grande para Ricardo. Mirta y Elvio también nos saludan desde Munro. Y Ariel desde Lugones, allí en Santiago del Estero. Hola, Sonia, Claudio, qué alegría escucharlos y saber que están bien. Un abrazo fuerte para todos.
Bueno, un beso a Verónica del Yudice, que si bien no nos escribe, hoy me escribió ahí en el Instagram diciendo que se había ido de vacaciones, papá, que no piensen que no nos escucha. Entonces le dije, quédate tranquila, Vero, ya nos vamos a reencontrar esta madrugada, así que seguramente nos debe estar escuchando Vero del Yudice. Bueno, tenemos ahí en puerta un querido amigo que nos quiere saludar, ¿Te parece bien de escucharlo, Sonia? A ver, ¿de quién se trata?
Hola, mi nombre es Lucas Caballero de Los Gauchos y queremos invitarlos a todos a nuestro show, nuestro primer show después de 4 años. Aquí en Buenos Aires, en el Centro Cultural Richard, ahí en Palermo, por la calle Honduras. Vamos a estar tocando con un montón de amigos invitados muy especiales, como nuestro querido Horacio Vanegas. Así que los esperamos a todos, saquen su ticket por Pass Line online. Y bueno, un saludo enorme para Claudio Orellano, de Diario Nacional, de Radio Nacional.
El canto de los pájaros me anda contando cuentos, curando el alma, silbándome al despertar. Las flores que se huelen en el aire calman nostalgias, hablan de amor, traen un sol. Señales que no pude ver.
Ahí están los guauchos, el canto de los pájaros.
El Tiempo y el Teatro. Jorge Dubatti, Juano Villafañe. Sábado, 4 a 5. Somos Nacional.
La Radio Pública.
Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Elegís todos los días la Radio Pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Ahí llega Poncho Sánchez, ¿eh? Hay show de Dem, el percusionista estadounidense Poncho, con raíces latinoamericanas. El tiempo en Buenos Aires, rápidamente, querida Sonia.
Cielo parcialmente nublado, 11 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 72%.
Está frío, así que abrigate, ¿eh? Ya va a sonar el top, indicando las 5 de la mañana, segunda hora. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue la segunda hora del Diario Nacional? Noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández advirtió que la Corte Suprema de Justicia se ha convertido en el brazo opositor también de los grupos concentrados del poder económico y mediático. El mandatario dijo que la decisión de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces. En un mensaje emitido por Cadena Nacional, advirtió que los magistrados designados por decreto por Mauricio Macri durante su gestión siguen respondiendo a las órdenes del exmandatario. Las jubilaciones aumentarán el 21% de acuerdo con la ley de movilidad. Así lo anunciaron el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSES, Fernanda Raberta. También se pagarán bonos de refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas. Serán de 15.000 pesos en junio, 17.000 en julio y 20.000 en agosto.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Juan el cielo está despejado, temperatura 11 grados, humedad 73%, en la ciudad de Buenos Aires cielo parcialmente nublado, 11 grados 2 décimas la temperatura, 72% la humedad.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Más nacional.
callarme, pero sos tan hostil. ¿Cuánto durará este árbol de pie si ya no tiene raíz? Ahora déjame solo, que yo sabré qué hacer. Grito a la
estreno, Claudio César.
Muy bien, muy bien.
Por aquí los uruguayos de No te va a gustar, los españoles de Vetusta Morla, abriendo la hora en el diario nacional. Yo sabré qué hacer.
¿Qué tal, Un estreno de No te va a gustar, impresionante, comenzando la tercera hora, dedicado al rock. En este caso, rock latinoamericano, rock rioplatense. Pues los muchachos están en la otra orilla, son de venir mucho acá a la Argentina, tienen sus fans. Es un grupo de mucha repercusión en todos los medios, así que bueno, a mí me gusta No te va a gustar, que generalmente es NTVG, NTVG No te va a gustar. 5:05 de la mañana ya, ya, ¡ay! 5:06. Comenzamos ya la última hora de nuestro diario, la parte final. La parte final de nuestro diario, dándole la bienvenida
a los de las 5, con sabor, claro que sí, buen día, bienvenidas, bienvenidos arriba todo el mundo.
Eso, arriba todo el mundo, como dice la Sonia, como dice el Claudio. Vamos a hacer como estamos en Radio Nacional Córdoba, vamos a ponerle artículos a los nombres, el Gastón, el Cafetero, el Cristian o el Cristian. El Gustavo, todo así. Articulamos todos los nombres. La bruja Cachavacha, el profesor Neurus, el Hijitus, en fin, todos los personajes. La peluquería del Mateo, la Lelí Alegría Cuba. Nuestra querida amiga de la agencia Tela, le mando un beso a Lelí. Mi adorada Lelí, la negracha, como yo le digo. ¿Vos sabés que hay un tema llamado Negracha que ha hecho Osvaldo Pugliese?
Sí.
Entonces yo a Lelí la denominé la negracha. Y le encanta cuando le digo la negracha. Se identifica como negracha. Qué grande la negracha. Un beso a la negracha que trabaja en la agencia Telan. Gran periodista. Una mujer excepcional, la negrita. Divina, divina. 5:07 de la mañana. ¿Cómo estamos, Esto es un guapachá jamaiquino, Esto no es guajira ni guaracha, pero bueno, está dentro de lo que se denomina comercialmente salsa, Sonia,
Claro.
Así que bueno, esto es un tributo al Niño Rivera. No voy a decir cuándo, pero voy a contar la historia del Niño Rivera un día de esto, porque estoy prometiendo todos los días y después nunca la cuento. Entonces la semana que viene hablaré del Niño Rivera como corresponde, ¿eh? Mientras escuchamos esta cortina y los remolones se van levantando, ¿te sentaste en la camita? No te levantes mirando el techo, por favor. A ver si te pegás un cojorrón en el techo. Capaz que pensás que volás y te pegás un cojorrón en el techo y qué mal despertar. Entonces hay que estar de costadito, te vas levantando progresivamente con esa modorra que te caracteriza. Te desperezás, te estirás. Eso sí, no, si tenés un problema de ligamentos, cuidado. Si tenés distensión de ligamentos como yo, hay que tener cuidado. No hay que levantar tanto la pierna, pero hay que desperezarse. Eso sí, desperezarse con buen ánimo para comenzar este jueves 11 de mayo, que como dijo Sonia, es el día del autor y el compositor y día del himno nacional argentino. ¿Eh? Día del himno nacional argentino, como corresponde. 5 y 9 de la mañana, y naturalmente a los compañeros, a las compañeras, compañeres, amigos, amigas y amigues, para aquellos que se ponen nerviosos porque hablo inclusivo, queridas, queridos, querides, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Mañana, ay, qué cosas estamos diciendo acá, fuera del micrófono. Bueno, estamos bárbaros, con Sonia estamos bárbaros como siempre, somos una dupla excepcional, quiero decirles, por si no se dieron cuenta, somos una dupla excepcional, no hay dupla como la nuestra, quiero decirles, así que en este horario de la madrugada, no hay dupla como la nuestra. Mi querida Sonia, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires para aquellos que se están levantando a esta hora, a las 5 y 10 de la mañana?
Y para los friolentos como nosotros está fresco, mi querido Orellano, tenemos el cielo parcialmente nublado, 11 grados 2 décimas de temperatura, 72% a la humedad, 1018.6 hectopascales la presión, hay viento del sudeste a 3 kilómetros en la hora. Y para hoy se espera una máxima de 18 grados con cielo parcialmente nublado.
Le di un beso a mi hijo putativo, sí, soy un padre.
Me encantan los besos con ruido, usted sabe.
Sí, y a usted también.
Sí, claro.
Ahí le di un beso a la Sonia Ahí le di un beso a la Sonia. ¿Ustedes piensan que yo no digo eso? Sí, le doy beso. Y la Sonia da besos.
Sí, claro.
No son de aquellas que te tiran el beso, ponen la cara para que no le dé el beso. Ay, qué cosa odiosa cuando vos le querás dar un beso a alguien y te ponen la cara. No, cuando te ponen la cara no te doy un beso un carajo. Te hago lo mismo, te pongo la cara.
También, hago lo mismo.
Hago lo mismo, ¿viste? ¿Sí? Me ponen la cara y yo hago así. Es como, ¿viste cuando te dejé con el coche porque no querías chocar al otro? Yo hago lo mismo.
Es como el puñito con puñito, o bueno, cachete, claro, con cachete. Claro,
cachete con cachete, minga. Toma, a mí me das un beso como corresponde. Un beso en la mejilla como corresponde.
Si no decía hola, chau, no.
Chau, no salude. Está, claro. No tengo ganas de dar besos. Está bárbaro.
Yo no beso,
está bárbaro.
El que avisa no traiciona.
El que avisa no traiciona. Hay gente que no quiere que le des un beso, está bárbaro.
Está muy bien.
Pero nosotros somos besuqueiros con la Sonia. Así que, si no un día que registre el pitufo, registre el momento que Sonia me viene a dar un beso. Que registre ese momento, para que nadie se ponga celoso.
No, claro.
¿Está?
Por supuesto.
No jodamos, Nosotros somos cariñosos,
Sí.
Osito y osita cariñosos, Así que bueno, 5 y 11 de la mañana, vamos ahora, como hacemos habitualmente, al calendario de pagos del ANSES.
Hoy jueves 11 de mayo, ANSES abona jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 2. También se paga la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 2. La asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 1. Y las asignaciones de pago único y las asignaciones familiares de pensiones no contributivas a todas las terminaciones de documentos se van a abonar hasta el día 12 de junio inclusive.
Bueno, muy bien, y hubo un importante anuncio, lo dijimos en los títulos de las 3 de la mañana, importante anuncio que llevaron a cabo Sergio Tomás Massa, el ministro de Economía, y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, Sonia.
Así es, Claudio César, porque Raberta y Massa anunciaron ayer el aumento del 20,92%, casi un 21%, ¿no?, correspondiente a la ley de movilidad, y un refuerzo para las jubilaciones y pensiones mínimas de 15.000 pesos en junio, 17.000 en julio y 20.000 pesos en agosto. Asimismo, en el mes de junio se va a pagar el medio aguinaldo, por lo que un jubilado de la mínima va a percibir 121.407 pesos. Además, quienes perciban una jubilación o pensión de hasta dos haberes mínimos también van a cobrar un proporcional de refuerzo de hasta 5.000 pesos. Así que una persona con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas a partir de junio va a pasar a percibir 146.876 pesos más el aguinaldo. Así, la jubilación mínima habrá tenido un 130% de incremento anual. Hablamos entre junio de 2022 y junio de 2023.
Perfecto.
Y con este nuevo aumento por movilidad, la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo para protección social van a pasar a ser de 13.864 pesos. Hay que destacar, Claudio, que esta movilidad va a regir a partir del próximo mes.
Perfecto.
Impacta en todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones de la ANSES y alcanza a más de 17 millones de beneficiarios y beneficiarias. Poquito más de 7 millones y medio de jubilados y pensionados.
Perfecto, una gran noticia, una gran noticia, aumento para los jubilados, 21% casi, anuncio llevado a cabo por el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta. Quiero recordar que a partir del mediodía, el ministro coordinador, jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, expondrá el informe de gestión número 136 de la jefatura de gabinete ante el honorable Senado de la Nación. Seguí la transmisión en vivo por YouTube, seguilo por Senado TV. Agustín Rossi expondrá en el Senado de la Nación, 5:15 de la mañana, en toda la República Argentina. Qué bonito, Ignacio Mazacote Carrillo con la Afro-Cuban All-Star 517. Vamos a los deportes, tenemos el informe natural del hombre de fútbol pasión nacional, Gustavo Herr, en el aire.
Hola Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y vamos a hablar un poquito de fútbol, como siempre, en tu programa, y destacar lo que fue el partido, el clásico de la Madonina, así se denomina, al derbi entre Milan e Inter de Milano. Los dos equipos fuertes se jugó en el Giuseppe Meazza, donde habitualmente hacen los dos de local. en esta oportunidad el Milan hizo de local y se impuso el Inter 2-0 con un buen trabajo de Lautaro Martínez, después reemplazado por el argentino Correa, en un ambiente realmente extraordinario, con 60.000 hinchas del Milan, 5.000 del Inter, 2-0 para el conjunto del Inter, que comienza con el pie derecho en las semifinales de la Champions, y por supuesto que va a esperar la vuelta ya en el mismo estadio, pero haciendo de local. Con lo cual tenemos lo que fue el empate entre el Real Madrid y el Manchester City, 1-1 en el Bernabéu de Madrid, y tenemos la victoria del Inter, 2-0 ante el Milan. Esto tiene que ver con el segundo partido de las semifinales de la Champions, el partido de ida. Después tenemos una semana caliente, ya se viene la fecha, en donde Sebastián Battaglia es el nuevo entrenador de Huracán. Julio César Falcioni es el nuevo entrenador de Banfield. Una semana caliente por lo que dejó el Superclásico, porque el árbitro Herrera fue parado, como se dice habitualmente, y no podrá dirigir en ningún partido. ¿Qué equipo pondrá Almirón en cancha? Esta es la gran pregunta. La vuelta de Langoni, esta es la gran pregunta, pensando en Boca, que va a jugar contra Talleres, y qué va a hacer, perdón, que River va a jugar contra Talleres. ¿Y qué va a hacer River, que ya se ha cortado solo y que tiene una buena diferencia de puntos? Pensando en que esta semana no hubo Copa Libertadores y que los equipos tuvieron mucho tiempo para trabajar. Claudio, un gran abrazo.
Un gran abrazo, querido Gustavo Gear. Te mando un fuerte abrazo, como siempre. Valioso tu informe, como cada día, en materia deportiva y otras disciplinas del deporte, no solamente el fútbol, haciendo alusión al clásico de la Madonina. Bien, entre Inter y Milan, que van a jugar el martes la revancha, y en el mismo estadio donde va a ser Inter de local. Bueno, tenemos mensajes grabados, me dijeron, Sonia. Me acaba de decir mi hijo putativo Gastón Rabinovich que hay mensajes grabados. ¿A qué número, querida Sonia?
Al 0810-222-0870.
Sí, buenas noches para el Diario Nacional. Bueno, acertadísimo el mensaje del presidente Alberto Fernández. Era necesario una cadena nacional para decir estas verdades, porque muchos argentinos que están colgados y no lo sabían. Muy acertado, y estoy muy feliz que haya salido así, con los tapones de punta, porque tenemos que defender la democracia en nuestro país. Si no, nos llevan...
¡Hola, Claudito! Te habla Pedro de Benavides. ¡Hola, Sonita! Feliz porque el presidente salió a usar un derecho constitucional, que es la cadena nacional. Feliz por esas palabras, Hay que poner de coto a la corte, Es de la derecha, la corte es la verdadera derecha fascista. Estoy feliz, no tengo más palabras.
Hola, Sonia. Hola, Claudio Orellano. Habla Santiago de Cierra la Ventana, después de un tiempo largo que no los llamo. Quería saludarlos, mandarles un abrazo de oso, muchos besos para Sonia, que tengan un buen programa. Siempre los escucho, son mi compañía. Sufro de insomnio. Entonces me despierto y prendo la radio y los escucho a ustedes en el Diario Nacional.
Claudio, Sonia, Luis de San Pablo saluda. Muchísimas gracias por defender la patria. Bueno, no queda otra que hacer un gran frente de unidad con la izquierda y todo el peronismo, movilización y militancia. Les mando un gran abrazo, siguen así, gracias.
Hugo Azaz de Tacilico. Voy a insistir que los enemigos de la patria están dentro de nuestra misma patria, como el poder judicial, el partido judicial, o el periodismo de Clarín, de TN. Todos ellos son enemigos, como Joaquín Morales Solá, un entregador terrible aquí en los campos de concentración la diapositiva.
Hola, habla Eduardo de la ciudad Centenario, provincia de Neuquén. Qué pena lo que pasó en la provincia de Tucumán y Salta con la suspensión a la votación. Bueno, chao, que pasen buena semana y saludo a toda la gente de la Radio Nacional. Chao.
Hola, buen día, gente hermosa de Radio Nacional. Con todo lo que está pasando, estoy muy, 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 muy amargada. Pero el presidente, la respuesta del presidente a la corte es muy floja. Por eso estamos viviendo lo que vimos, muy flojo, todo lo del gobierno. Gracias, Rosa de Coronado.
Ahí estaban los amigos, las amigas, muchísimas gracias. Presentes en la línea nacional, Carlos desde Núñez, Pedro de Benavides, Santiago de Sierra de la Ventana, el Insomne. Me encantó cómo te imitó con el Diario Nacional.
Y cantó el Diario Nacional, al estilo Orellano.
Beso grande muy para bien. Santiago. Pedro, me gusta cuando nos dice Claudito, Solita.
Sí, Pedro. Me encanta, Pedro de Benavides. Sí, claro. Amiga, Claudio, Sonia querida, Claudito querido. Divino, Pedro, lo amo.
Luis de San Juan, Hugo Asás desde Tafí Viejo también cantando presente. Eduardo, nuestro amigo de Centenario, en Neuquén, mira todo el país presente. Y bueno, Rosa de Coronado también. Muchísimas, muchísimas gracias a cada uno de ustedes.
Bueno, muchos agradeciendo y elogiando el discurso que dio el presidente por la cadena nacional. Habló Alberto Fernández con duros cuestionamientos a la Corte Suprema, dijo el presidente, la Corte se ha convertido en el brazo operativo de la oposición, sostuvo que la degradación judicial debe concluir, dijo que se trata del mismo poder judicial que persigue de forma sistemática la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. Un gran discurso el pronunciado por el presidente en la cadena nacional.
No puedo soslayar que esa decisión afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo. Tampoco puedo dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía una derrota. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. En síntesis, las elecciones de las provincias de San Juan y Tucumán, que fueron suspendidas, deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia y que cada día, a la luz de lo que se ve en la investigación que lleva adelante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, están más implicadas en severas irregularidades administrativas y en maniobras que sirven a la actual oposición. Si el máximo tribunal del país no respeta la libertad de poderes, si avasalla compulsivamente el federalismo y la autonomía de las provincias, si va contra uno de los derechos supremos del ciudadano en democracia, que es el voto popular, entonces la justicia de esta república se ha degradado. El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria, preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios. El derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia ha decidido hacerlo de acuerdo con su constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad. Que cada provincia defina de qué manera lo lleva adelante es uno de los pilares del federalismo. Evidentemente, los jueces que aceptaron ser designados por decreto por Mauricio Macri siguen respondiendo a sus órdenes. Tampoco es casual que hayan dictado la suspensión de los comicios en el mismo momento en el que se desarrollaba una sesión del juicio político en el Congreso de la Nación, donde se estaba denunciando a miembros de la Corte por supuesta corrupción en el manejo de fondos públicos. La degradación judicial debe concluir. No conocemos el patrimonio de ningún magistrado de la Corte Suprema. Algunos jueces deben explicar en virtud de qué razón participaron de un encuentro en Lago Escondido promovido y pagado por empresarios de medios y funcionarios opositores. ¿Por qué tomaron ilegalmente el Consejo de la Magistratura? ¿Por qué dictaron el beneficio del 2x1 a los genocidas? ¿Por qué decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inmiscuyéndose sin potestad alguna en cuestiones propias de la coparticipación? Se trata del mismo Poder Judicial que persigue en forma sistemática a la vicepresidenta de la Nación con argumentos forzados, desatendiendo su derecho de defensa y dictando sentencias fundadas en relatos redactados en mesas judiciales. Se han convertido en el brazo opositor y de los grupos concentrados de poder económico y mediático.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Tampoco puedo dejar de observar, dijo, que el fallo debía inmediatamente después que Macri tratara de feudos a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía derrotas, dijo el presidente en el mensaje por cadena nacional. Y justamente Macri, que es un sinvergüenza, Macri, que es un tipo que tiene poco apego a la democracia, que es un antidemocrático, que es un golpista, celebró el fallo de dos de los ministros que él colocó por la ventana. Dice Macri, no toleran que un poder del Estado les ponga límites. Hay que decirle a Macri que él, la verdad, como presidente democrático, dejó bastante que desear, ¿eh? En sus 4 años. Si algo mostró Macri en sus 4 años de gobierno, que fue absolutamente autoritario. Absolutamente autoritario. Y no solamente absolutamente autoritario. Armó una mesa judicial para espiar opositores, para espiar a sindicalistas opositores, para espiar a periodistas opositores. Se dedicó a espiar. Hasta espió a los propios. El democrático de Macri, que de democrático Macri no tiene absolutamente nada. Es un verdadero sinvergüenza. Un tipo que no tiene apego al sistema democrático. Es un tipo que detesta el federalismo. Ahí lo tenés, a cara descubierta lo dijo. Detesta el federalismo, él entiende que las provincias son gobernadas por feudos. Y la capital federal, Macri, ¿cuánto hace que gobiernan ustedes? Desde el año 2007, y probablemente gobiernen hasta el 2027. Así que van a gobernar 20 años. Entonces nosotros podríamos decir tranquilamente que la Ciudad de Buenos Aires también es un feudo, ¿verdad? Podríamos decir que el intendente Larreta es un señor feudal. Actúa como un señor feudal. Ellos sí que actúan como un señor. Macri actuaba como un señor feudal cuando era presidente. Porque era autoritario, antidemocrático. Gran parte de la oposición es antidemocrática. Gran parte de la oposición es enemiga de la patria.
El diario de Nacional.
Y habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre el fallo de la Corte, al señalar que 3 jueces pisotearon el federalismo en la Argentina, no es democrático ni republicano. Dijo el gobernador, no hay precedentes de que 4 días antes de una elección se anule. No sé si es por ineptitud, por maldad o por una operación política que hicieron con la oposición. ¿Sí? No hay precedentes de que 4 días antes de una elección se anulen los comicios. No hay precedentes en la historia argentina, decía Axel Kicillof. Esto no es democrático ni republicano, ni está en las leyes, ni tiene sentido. Escuchemos la palabra del gobernador bonaerense.
Hablo en momentos complicados, porque ayer vimos de nuevo como 4 jueces de la Corte Suprema, más precisamente en este caso 3, pisoteaban el federalismo de la Argentina. Lo pisoteaban. No hay precedentes de que 4 días antes de una elección se anule esa elección sin motivo de tiempo. No sé si por ineptitud, por maldad o por una operación política que hicieron junto con la oposición. No lo sé, pero advierto que eso no es ni democrático, ni republicano, ni está en las leyes, ni tiene sentido. Ese mismo partido judicial se negó a investigar los vínculos financieros, se negó y se niega a investigar las conexiones políticas que tuvieron que ver con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Miren, ¿creen que pueden hacer cualquier cosa? ¿Creen que cuatro tipos que no han sido elegidos por el pueblo pueden llevarse puesto un proceso electoral? Yo digo acá, desde América, inaugurando ese gasoducto, a pesar de los recursos que se han llevado para la ciudad de Buenos Aires, con ese otro fallo ilegal, le decimos que no pasarán cuando quieran avasallar nuestra autonomía, nuestro federalismo y nuestras instituciones. Cuando quieran proscribir a Cristina o a cualquier dirigente político, como han hecho ahora también en otras provincias, tratando de decidir por encima de los organismos constitucionales y de las propias constituciones.
Ahí está la palabra de Kicillof, quien planteó que el Partido Judicial se negó a investigar los vínculos financieros y las conexiones políticas que tuvieron que ver con el atentado contra Cristina Kirchner. A propósito, no nos debe llamar la atención en la causa Vialidad que Casación, la Cámara Nacional de Casación, haya rechazado las recusaciones de Cristina contra Hornos y Borinsky. Otra más del Poder Judicial, otra más de Comodoro Pro. No hay que decir Comodoro Pi, Comodoro Pro. Porque todos son adictos al macrismo, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está claro eso? ¿Les queda claro? ¿Para quién actúan estos jueces? ¿Para quién actúa la Corte Suprema de Justicia? ¿Les queda claro? Bueno, vamos a escuchar a Juan Mansur, que habló también ayer, descartó bajar su candidatura y pidió esperar un poco más tras el fallo de la Corte. La palabra del gobernador tucumano.
El fiscal de Estado está contestando, obviamente, todos los requerimientos que le hizo la Corte y vamos a esperar, vamos a seguir trabajando.
¿No se evaluó la posibilidad de bajarse de la fórmula?
No, hay una medida cautelar, eso es todo lo que pasó, entonces, mire, tarde o temprano los tucumanos van a tener que ir a las urnas, van a tener que votar y cuando entran al cuarto oscuro, están solos, son libres y votan por lo que quiere, por lo que siente, por lo que desean y ahí deposita cuáles son los sueños y la esperanza de todos los tucumanos. La Junta Electoral nos comunicó esto, obviamente si la Junta Electoral decide eso es totalmente independiente, así que nosotros respetamos y avalamos.
Ahí está la palabra de Juan Mansur, descartó bajar su candidatura y pidió esperar un poco más tras el fallo de la Corte. Uñac, el gobernador de San Juan, vinculó a Patricia Bullrich con el fallo de la Corte que suspendió las elecciones en San Juan. Vamos a escuchar al gobernador Sergio Uñac.
Creo que la Corte está confundiendo, y o los capitalinos, la mansedad con estupidez. Los sanjuaninos somos mansos, pero no tenemos esa otra característica. Por eso, sanjuaninas y sanjuaninos, ayer nos enteramos por los medios de comunicación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había admitido una medida cautelar a través de la cual se suspendían las elecciones en la categoría de gobernador y vicegobernador en nuestra provincia. Esto significa que este domingo 14 no podremos elegir ni gobernador ni vice, tal como estaba previsto por el Tribunal Electoral Provincial. Desde lo personal y desde lo institucional no lo comparto, pero voy a acatar lo dispuesto por la Corte. Sería institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tomara decisiones en forma conjunta con dirigentes políticos en torno a elecciones de las provincias argentinas. Lamento que una decisión externa, inoportuna, rodeada de subjetividades partidarias y desconsiderada de nuestra autonomía, suspenda y altere nuestro proceso electoral. El Tribunal Electoral de la provincia, en función del carácter restrictivo de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que las categorías no expresamente suspendidas celebren elecciones, por lo que este domingo podremos elegir diputados provinciales, intendentes y concejales. Concurramos masivamente a votar. Demostremos que los sanjuaninos queremos elegir a nuestras autoridades sin limitaciones ni condicionantes.
Ahí está la palabra de Sergio Uñac, ¿eh? Ahí enojado estaba el gobernador. Se van a llevar a cabo las elecciones provinciales de todos modos el día 14. Es inaceptable que la Corte Suprema de Justicia tome decisiones con dirigentes políticos rodeada de subjetividades partidarias, subrayó el gobernador de San Juan, ¿sí? Sergio Uñac fue muy crítico con la decisión y también, sin nombrarla, responsabilizó a Patricia Bullrich. Sería institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tome decisiones con dirigentes políticos rodeada de subjetividades partidarias. Bueno, habló Miriam Bregman. Ayer escuché el diálogo que mantuvo con el querido Mario Weinfeld, hablando también del manifiesto comunista, que es importante leer el manifiesto comunista. Somos comunistas y queremos transformar esta sociedad, decía Miriam Bregman. Dialogó con Mario Weinfeld y también se refirió a los temas de actualidad. También se refirió a los temas que de las últimas horas, que repercutieron fuertemente en las últimas horas. Vamos a escucharla a Miriam Bregman.
En Argentina, yo creo que las clases dominantes están un pasito más adelante, y ante el descontento y cierta impugnación del sistema político, porque está fresco el fracaso rotundo y a donde llevaron a la clase trabajadora el gobierno desastroso de Mauricio Macri, más el fracaso del gobierno del Frente de Todos, las propias clases dominantes crearon una alternativa. Una alternativa que la pintan de rebelde, pero son las ideas más conservadoras del mundo, ¿no? Cuando uno estudia, ve un poco qué es lo que propone Milei, es volver a Martínez de Hoz, volver a Cavallo, volver a Menem, pero todo con un poco de picante y falta de peine. Un tipo que era un triste panelista de televisión aparece de golpe como un héroe que va a salvar el país. Entonces me parece que hay ahí una construcción, lo ubican como enemigo y a partir de mostrarte que hay un señor que dice que tenés que vender un riñón para llegar a fin de mes, todo lo demás te parece menos malo.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Cinco cuarenta de la mañana. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires, querida Sonia?
Tenemos el cielo parcialmente nublado. Está fresco para arrancar, así que con un abrigo estamos bien. 11 grados 2 décimas la temperatura en este momento. La humedad es del 71% y se espera una máxima de 18 grados hoy, con cielo parcialmente nublado.
Bueno, en un ratito vamos a escuchar los mensajes de todos los oyentes, los que quedan del estribo, en un ratitito nomás. Aguarden un ratito que ya vamos a leer todo. Natalia Salvo habló, la abogada especializada en Derecho Social, docente de la Universidad Nacional de José C. Paz, en la Diplomatura Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo, aportó su punto de vista tras la resolución de la Corte, que con la firma de 3 de sus 4 miembros, suspendió las elecciones previstas para el domingo en Tucumán y San Juan. Dijo que la Corte está proscribiendo la democracia, la voluntad popular y la libre elección. Natalia Salvo.
Desde lo político y de lo jurídico cruje la República, como bien dijiste vos, porque desde lo jurídico la verdad es sencillamente vergonzoso y eso impacta en lo político. Y lo digo porque la Corte no tiene competencia, lo puse en las redes, ni originaria ni federal para actuar en una cuestión netamente provincial, donde debería resolver las cortes provinciales por, obviamente, consecuencia de la autonomía provincial. Pero además es escandaloso desde lo político porque está proscribiendo la democracia, la voluntad popular, la libre elección de los representantes a través de una sentencia judicial, lo que venimos denunciando hace muchísimo tiempo, cómo la Corte legisla y se pone por encima del legislativo, cómo se pone por encima del ejecutivo y, en este caso, cómo se pone por encima de todos, sin perjuicio de la opción política que se tenga, impidiendo una elección. Y eso es realmente escandaloso, es la famosa democracia de baja intensidad.
La palabra de Natalia Salvo en diálogo con la radio pública. Se sumó también Héctor Recalde. Sobre el fallo de la Corte, los consejeros del oficialismo abandonaron una reunión. Los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura se levantaron ayer de la reunión de labor que presidía el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, en repudio a la decisión del alto tribunal. Escuchemos a Héctor Jorge Recalde.
El presidente de la Corte, presidente del Consejo de la Magistratura, el doctor Rosati, tuvo expresiones que son realmente inauditas, que no tienen nada que ver con su magistratura. La reunión que hizo en una serie, además, ¿en dónde hizo las declaraciones?
¿Hablamos de AMCHAM?
AMCHAM, claro, la Cámara Argentino-Norteamericana, ¿no es cierto?
¿Qué puso en jaque si éramos capitalistas? Yo eso no lo entendí. ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué insinuó? Por Dios.
Digamos que habló de algo que es una cosa obvia.
Obvia.
Digamos, el capitalismo, Cristina lo definió con mucha claridad. Es una modalidad de distribución de la riqueza, de producción, etcétera, etcétera.
Sí, y estamos dentro de un capitalismo. Y estamos dentro de un capitalismo.
Es más o menos como, no sé, es una antigüedad aparte, ¿no?
Y después tuvo también un comentario sobre la emisión y habló de que podría ser inconstitucional también.
Por eso, está prejuzgando. ¿Cómo va a decir que algo que es absolutamente competencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, que tiene que ver con la emisión de moneda, está pontificando, está preanunciando que podría ser inconstitucional? Es realmente un desborde que merece nuestra crítica. Ojo que no abandonamos el Consejo.
Okay. ¿Cómo fue?
Nos fuimos de esa reunión, pero ahora estamos preparados para ir a la Comisión de Selección. En este momento estamos los 6 consejeros del Frente de Todos dispuestos para hacerlo.
La palabra del doctor Héctor Recalde. El presidente de la Corte, dijo Recalde, Rosati tuvo expresiones inauditas que no tienen nada que ver con su magistratura. Lo que dijo en AMCHAM Summit fue el símbolo por el que optó. Lo que dijo en AMCHAM Summit fue en el ámbito por el que optó en el más inapropiado. Es el más inapropiado, Con Rodolfo le reclamamos su actitud y se quedó mudo, no tuvo respuesta, dijo Recalde. Lo que dijo en AMCHAM Summit fue en el ámbito por el que optó, es el más inapropiado, dijo Recalde. Bueno, Eduardo de Pedro, habló Guado de Pedro, el ministro del Interior, dialogó, lo vamos a escuchar a través de LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, catalogó de irresponsable la decisión de la Corte al suspender estas elecciones, luego agregó que el tribunal se arroga una competencia que no tiene, corresponde a la, digamos, a las justicias provinciales resolver, ¿no? A las cortes provinciales, concretamente. Esto es un intento de proscribir los votos de los tucumanos y los sanjuaninos. Eduardo de Pedro, a través de Radio Nacional, Paso de los Libres.
En el día de hoy, 3 jueces de la Corte Suprema suspendieron las elecciones de San Juan y Tucumán, 72 horas antes de la veda. Una elección que se encuentra ya en la recta final, con las boletas impresas, con las fuerzas políticas que ya presentaron sus candidatos, sus candidatas, hicieron su campaña y con una ciudadanía lista y dispuesta a ir a votar a una jornada en paz. Ante un hecho de gravedad institucional como este, es importante que recordemos lo que dice nuestra Constitución. La Nación Argentina es una república federal. Las provincias mantienen su autonomía y, por lo tanto, deciden sobre su sistema electoral, su forma de votar, la fecha y sobre sus candidatos o candidatas. Esta decisión irresponsable de la Corte se arroga una competencia que no tiene. Se trata de partidos políticos provinciales cuestionando normativas provinciales y que deben resolver las cortes provinciales. Esto lo debe resolver la justicia electoral provincial. Estamos frente a una virtual intervención federal de 2 provincias argentinas.
Clarísimo, estamos ante una virtual intervención federal de 2 provincias argentinas. El tribunal se arroga una competencia que no tiene, dado que se trata de partidos provinciales, cuestionando normativas provinciales que deben resolver las cortes de ambas provincias. Domingo Rondina, otro abogado constitucionalista, cuestionó el proceder de la Corte Suprema, diciendo que el alto tribunal no puede recibir un amparo ella misma y tramitarlo ella misma. El diálogo con la radio pública, Domingo Rondina.
es competente para revisar lo que decidió una provincia. Lo que no es competente es para iniciar el juicio ante ella misma y resolverlo ella misma. Acá, yo personalmente estoy de acuerdo con la solución que la Corte da al tema. Yo creo que, efectivamente, estábamos ante dos candidaturas que podían ser impugnadas, que debían descartarse. Ahora, el problema es cómo lo hace la Corte. La Corte no puede recibir un amparo ella misma y tramitarlo ella misma. Para ella recibir una causa y tramitarla ella, tienen que darse las condiciones excepcionalísimas de competencia originaria que fija la Constitución, que son situaciones súper raras.
Domingo Rondina, abogado constitucionalista en diálogo con la radio pública, se suma a Hugo Yasky, secretario general de la CTA, diputado nacional del Frente de Todos, dijo, estos cuatro personajes de la Corte ya no tienen autoridad moral para impartir justicia, porque suspender actos electorales a 4 días de las elecciones es verdaderamente insólito. Además dijo, con el tema de ocultar los datos del magnicidio y las declaraciones de Bullrich, esto es una alianza entre la oposición y la Corte Suprema, el diálogo de Yasky con Radio Nacional Mendoza Quino.
Es así, y yo creo que ostensiblemente quieren tratar de mostrar que para ellos no existe ningún tipo de límite, que tienen y pretenden desarrollar su poder de manera autoritaria y intentando poner límites a la expresión popular de la democracia, incluso a través del voto. El hecho que vos mencionás, que en la sede de quien es la presidenta del partido se borren los celulares de dos trabajadoras del Congreso y el de un diputado, Milman, para ocultar hechos y datos que hubiesen sido clave en la investigación de la vinculación de los que intentaron asesinar a Cristina Kirchner, es un hecho de una gravedad inusitada. Lo ocultan los grandes medios de comunicación. No hubo una sola mención, de hecho, en ninguno de los canales ni en ninguna de los grandes diarios de este país. Estamos viviendo una situación de anomalía absoluta. Hay un poder que pretende estar por encima del poder ciudadano, que es el que se elige a través del voto y que se ejerce a través del voto, y claramente vivimos en una democracia que está en esta situación puesta contra las cuerdas.
Ahí está la palabra de Hugo Yasky en diálogo con Nacional Mendoza Quino. Habló Julio Rodríguez Cíñez. En referencia al tema, dijo, son temas que no corresponden a la Corte Suprema de Justicia, ya que no puede ejercer competencia originaria sobre temas que son de las autonomías provinciales. La palabra de Rodríguez Íñez en diálogo con LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Mire, es muy simple para mí y para cualquier fiscal de Estado de la República Argentina, independientemente del partido que esté gobernando. Estos son temas que no corresponden a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No puede ejercer competencia originaria sobre temas que son de las autonomías provinciales. La Constitución Nacional dice claramente, artículo 121, 122, que las provincias ejercen, dictan su propia constitución, establecen sus propias instituciones, eligen sus autoridades sin intervención federal. Y si hay algo federal es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, estos son temas que no son competencia original de la Corte, son temas que se dirimen en las autonomías provinciales, y esa es mi posición. La verdad es que fue la primer respuesta que di y la que sostengo, sin conocer en detalle incluso las candidaturas y demás, ni si son reelegibles, si son reelectos, cómo es la situación particular de cada uno. Lo que yo estoy sosteniendo es que esto es competencia de las provincias, de los tribunales electorales provinciales y de los poderes judiciales de las provincias, no del Poder Judicial de la Nación Argentina.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Ahí está, el maestro Rodolfo Mederos nos indica de alguna manera que ya nos vamos yendo, que se viene en un ratito, Sonia querida.
El panorama nacional, querido Claudio, con Chelo Ayala y todo su equipo. Por allí Mariana Gil Laborde en la locución y todos los compañeros del servicio informativo.
5:53, tenemos mensajes de los tribos.
Muchos que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Allí lo tenemos a nuestro querido Oscar Alberto Escobedo desde Córdoba con la gacetilla que prometimos difundir. Tiene que ver con la presentación de la Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba, que se va a presentar hoy a las 20 en el auditorio de LRA 7 Radio Nacional Córdoba. Allí en Avenida General Paz, esquina Santa Rosa, de la ciudad de Córdoba, por supuesto, con entrada libre y gratuita, así que todos invitados y todas invitadas.
Perfecto, la esquina más federal de Córdoba, como decíamos nosotros.
Olga de General Pacheco, por aquí también se suma. Buenos días, Claudio, Sonia, hermosa la música. Gracias por la información. Un abrazo bien fuerte, Claudio, gracias por tu cordura y sensibilidad. Beso. Julio Mazo, de Santo Tomé, allí en Corrientes, también se está sumando por aquí. Hola Sonia, hola Claudio, muy buena madrugada, tarde pero seguro, feliz día jueves para todos. Nunca es tarde cuando los deseos son buenos, querido Julio, un beso grande también para vos. Oscar de Castelar, buen día Sonia, Claudio y oyentes del Diario Nacional, abrazo para todos. Eduardo desde Belville, abrazos compañeros. Sonia, feliz cumple, tarde, no, nunca es tarde, gracias Edu, beso grandote también para vos. Delmo Enrique Mancilla se conecta desde Córdoba. Claudio también envía saludos y agradece la compañía. Miguel de Chascomús, buen día Sonia Cristina, buen día Claudio César, que tengan un excelente jueves, hoy día del himno, más argentino que nunca, claro que sí. Antonio se suma desde Caseros, Gaby de Jujuy, Hugo Farías de Santiago del Estero, los estoy escuchando como todas las madrugadas en el pueblito de Santiago. Saludos para ustedes. Hugo, un beso grande también para vos. Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos y abrazos. Nora Eugenia se suma desde Salta. Sonia, Claudio, repudio el accionar golpista y anticonstitucional de cuatro gángsters que, en una muestra de debilidad ante el avance de las investigaciones sobre el avance sobre el autor del intento de magnicidio hacia Cristina, salen con este bombazo para desviar la atención del pueblo. No lo lograrán. Los abrazo y gracias como siempre. Y Alejandro, nuestro compañero de la agencia de noticias Ancla, Claudio, nos recuerda un acontecimiento importante vinculado al día de hoy que tiene que ver con el asesinato del cura Carlos Mujica.
Claro, es el aniversario del asesinato del padre Carlos Francisco Mujica Echaue, el gran Carlos Mujica. Gloria y honor a la memoria del gran padre Carlos Mujica. Gracias, Alejandro Jimeno, de la agencia Ancla. Un abrazo grandote, nos vamos yendo ya con Sonia. Buen regreso, querida Sonia de La Plata.
Muchísimas gracias, si Dios quiere, solo si él, será hasta mañana, minutos después de las 3.
Eso. ¿Te quedas hoy o te...?
Me quedo un ratito en la folclórica.
Ah, te quedas un ratito, se queda un ratito la Sonia. Bueno, disfrútenla en la folclórica, la Sonia, que va a estar ahí... risueña, de 6 a 7, una Sonia risueña. Bueno, nos vamos a despedir como corresponde, en 21 horas volvemos con el himno nacional argentino, Sonia.
Claro, porque un día como hoy, la Asamblea General Constituyente y Soberana de las Provincias Unidas del Río de la Plata, bueno, más conocida como la Asamblea del año 13, aprueba en Buenos Aires el himno nacional argentino con letra de Vicente López y Planes y música de Blas Parera. Una de las versiones quizás más controvertidas y polémicas en su momento fue esta con la que vamos a cerrar nuestro diario de hoy, la de Charly García.